La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
In the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en esto. Sí, señoras y señores, es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe y el alma lo sabe y todos sabemos que es viernes, señoras y señores. Así que atrévanse a gritar conmigo, no sean tímidos, que todo mundo los voltee a ver. Griten desde el fondo de su corazón. ¡Yujujujuju! Lo hemos logrado, señoras y señores, viernes 25 de julio del 2025, casi el último viernes de julio, todavía nos queda por ahí uno, pero casi el último viernes de julio. ¿Cómo se ha ido rápido esta semana y cómo se ha ido rápido el año? Viernes 25 de julio, estamos a nada de estar en el mejor mes del año, que es agosto, señoras y señores, así que, es más, hoy en un mes es mi cumpleaños. El 25 de agosto me acabo de dar cuenta, la verdad es que no me he dado cuenta, pero ahorita dije 25 de julio, 25 de agosto es mi cumpleaños, así que tenemos un mes para preparar un fiesto, no, porque además cae el lunes mi cumpleaños, me di cuenta el día de ayer y no está padre. A mí eso de que caiga el lunes el cumpleaños no está nada padre, pero bueno, aquí estamos, señoras y señores, y esta rolita con la que estamos arrancando, ¿se acuerdan que el día de ayer, no, como que, qué canción puse? Que dije que era una canción que te hacía sentir bien. ¿Cuál? Ah, la de Timbiriche, sí fue la de Timbiriche, de cuando dormía. Ah, sí, Ámame hasta con los dientes. Y decía, esta es de la época de cuando dormíamos tranquilos, cuando teníamos menos preocupaciones, cuando estábamos más jóvenes, pues. Y entonces les pregunté a ustedes, oigan, ¿cuáles son las rolas que a ustedes les recuerdan esa época en la que dormían tranquilos? En la que no se despertaban a las 2 de la mañana, ¡ay, no sé cómo voy a hacer para pagar no sé qué! ¡Ay, no sé qué voy a hacer con eso! ¡Ay! Se dormían así, a patita suelta. Y entonces nos echaron un montón de rolas y por eso estamos arrancando con esta, que nos la trajo Maru Espinosa por Instagram. Fue quien nos dijo de esta rola, así que por eso estamos arrancando con ella. Petición de ustedes, querido público conocedor. Nos llegaron un montón, a ver si luego ponemos esa listita que ya hizo mi querida Laura, aparte de la lista que tenemos de las rolas que escogemos nosotros para el programa. Pero bueno, pues esta en versión de Franquita, porque ya habíamos puesto una en versión de la versión de Manuel. Pero bueno, pues hoy estamos arrancando con esta, que también nos pone de buenas, la verdad, para el viernes que ya está aquí frente a nosotros. ¡Uf! ¿Cómo les pinta a ustedes este viernes? ¿Cómo les pinta este cierre de semana? Dice Patty Jurado, esa rolita la bailé en 1987 cuando salí de la primaria. Sí, pues sí. Bueno, tú en 1987, imagínate, ¿cómo estabas? 1987 salías de la primaria, yo ya estaba en la universidad, nada más para que vean la edad que me cargo hoy que estoy a un mes de mi cumpleaños. Israel Gamiño dice, yujuju, ya es viernes, un abrazo, por supuesto también para ti, Karina OP, también dice, super rola de viernes, por supuesto. Elisa ahí también dice, toda la vida con Franco, dice, ahora sí que me regresaste en el tiempo. Bueno, pues de eso se trata también, de que nos reamos tantito, porque al final han sido días complejísimos. Bueno, hoy por supuesto, tenemos muchísima información, pero es viernes también de colaboradores. Recuerden que hoy tenemos a Arturo Aguilar, que nos trae las recomendaciones de cine. Hoy tenemos a Gina Jaramillo, que también nos trae recomendaciones culturales. Hoy también está Rubén Mora con su maleta hecha de viaje. Hoy también es viernes de Javier Tejado. Es viernes, por supuesto, del maestro Enrique Quintana. Así que es día de colaboradores, pero también de muchas, muchas otras voces. Así que, sin más, señoras y señores, cantando y gritando, porque es viernes, bendito viernes. Y con esto de fondo, que siempre suena bien. La verdad es que alegra el alma. Yo, por lo pronto, ya tengo mi café muy caliente, recién hechecito. Negro como mi alma, sin azúcar, sin crema, sin nada. Así nomás, que entre, pero en serio. hasta el fondo del corazón. Y una agüita, hoy sí mineral, porque es viernes. Muy, pero muy fría. Y ustedes ya saben dónde encontrarnos. En todas las redes sociales, en la línea telefónica, en el WhatsAppazo. Aquí andamos. Recuerden que este programa se transmite en vivo, por cierto, también a través de las plataformas digitales de W Radio. Pero con todo esto, y en ánimo de viernes, ¡súbanle!
Esa es una mentira. La sentencia dice que puede ser una disculpa en ese lapso de tiempo, no 30 veces. Lo que ha posicionado esta abogada es que sea una vez cada día con el propósito de estar reviviendo el día todos los temas. Pero en la sentencia, en ninguna parte, dice que sea 30 veces.
A los que somos de acá no nos sorprende, pero resulta que en Culiacán, 9 de cada 10 personas que viven ahí se sienten inseguras. Y esto, pues no solo es una lástima y una pena, sino que además, al parecer, se va incrementando. Creo que es el resultado del desastre que implica la política de seguridad que se vive desde hace algunos años y que hoy continúa.
Mira, yo no he leído completamente la resolución, pero finalmente, si le está restituyendo sus derechos, pues así va a ser. Y si es la instancia definitiva, pues no tenemos nada más que acatar como hemos sido siempre. Somos un partido de instituciones, somos un partido que respeta el Estado de Derecho.
Me da mucho gusto, querido administrador, que desde que nos reunimos en San Diego en abril pasado al día de hoy, hemos logrado grandes acuerdos y hoy esto realmente se culmina en esta gran reunión que tenemos bilateral.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos. A mi querido Chucho Viveros le mando besos, abrazos y arrumacos. Por ahí me está diciendo, en tu honor traigo mi café todos los días sin azúcar y negro como nuestros seres. Eso es todo, señores, señores. Te mando un gran abrazo, mi querido Chucho Viveros. Y a toda la gente que ya nos está escribiendo por acá, a través de todas nuestras redes sociales. Bueno, hoy tenemos harta información, así que nos vamos corriditos. Los sonidos de la noticia, lo que escuchaban ustedes ahorita y que tiene que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo. La voz de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. La verdad es que me sorprendió mucho lo que vimos el día de ayer, porque, a ver, vamos a poner un poquito contexto. Sergio Gutiérrez Luna, que es presidente de la Cámara de Diputados, está casado con la diputada del PT, Karina Barreras, a quien se ha tildado en redes sociales como dato protegido, porque recordemos que ella demandó a Carla María Estrella, una ciudadana, que cuestionó en redes sociales que ella haya sido incluida como candidata precisamente por ser la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, o que Sergio Gutiérrez Luna en su momento hizo todo lo posible, todos los malabares posibles para que ella quedara inscrita como candidata. Y fue demandada esta ciudadana, como Carla María Estrella, fue demandada por Karina Barreras, ustedes ya conocen muy bien la historia, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no los locales, de los que hemos estado hablando ya mucho, pues la encontró culpable y, entre otras cosas, esta ciudadana, Carla María Estrella, se tiene que disculpar diario durante 30 días, no puede nombrar a Karina Barreras si no tiene que poner dato protegido, porque no la puede nombrar, y además quedó inscrita en el padrón de personas violentadoras de mujeres. Además de que tuvo que publicar en sus redes sociales también parte de la sentencia. De aquí habíamos hablado mucho de ello. Ayer hablábamos de lo que estaba pasando en Guerrero, donde también callaron a un periodista con el mismo argumento de violencia política contra las mujeres en razón de género. Hemos hablado del caso Héctor de Mauleón y el Universal. Hemos hablado de la ley censura, hay que decirlo así, de Puebla. Hemos hablado de tantas cosas. Pero en este caso, lo que me llamó muchísimo la atención ayer es que Sergio Gutiérrez Luna, esposo de la diputada, sale a defenderla y a decir que todo esto es responsabilidad de Claudio X. González, dice. Él está detrás de la firma Litigio Estratégico y ellos son los que están moviendo este asunto de dato protegido, que no es cierto que sea una indignación de la gente, sino detrás de esto está Claudio X. González. Y aquí van muchísimas cosas. Primero, ¿por qué sale el esposo a defender a la esposa? Ahora sí que está dándole la razón a quienes en un momento dado decían que no es la diputada la que habla, sino es el marido el que mueve a la diputada. ¿Por qué sale él? Tal caso que salga ella a hablar. Pero sale el esposo a hablar. Y luego se avientan el Claudio X. Gonzalazo, muy de los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Ya ni nos acordábamos de Claudio X. González. Ya no había sido mencionado tanto. Y entonces volvemos a caer en esto. Pero lo que más me sorprende es, sale el esposo a hablar de esto, dando la razón implícita a quienes dicen, pues entonces, si es la diputada la que actúa, es el esposo el que actúa. En fin, de pronto, les comento de corazón, parece tan raro todo que no lo entiendo. El otro sonido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó los resultados del segundo trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Ahí se identifican las ciudades con mayor percepción de inseguridad entre la población adulta en México. Interesante, por cierto, que de esta lista, y le mando un abrazo a mi querido Horacio González, de esta lista salieron las ciudades de Zacatecas, que eran las que durante un montón de tiempo estaban ocupando los primeros lugares. Ahora está Culiacán, Sinaloa en primer lugar, Ecatepec del Estado de México en segundo, Uruapan, Michoacán en tercero, Tapachula, Chiapas en el cuarto, Ciudad Obregón, Sonora en el quinto. Y bueno, escuchábamos la voz de Mario Zamora, diputado del PRI por Sinaloa, precisamente hablando del caso Culiacán y diciendo es el resultado del desastre que implica la política de seguridad. Está en su que se publica y que la verdad es que es muy interesante ver quiénes y dónde se sienten seguros. Luego la voz de Carolina Villano, ella que es secretaria general del PRI y que estaba hablando del caso de Enrique Ochoa Reza. Recuerden que ayer les comentábamos que el Tribunal Electoral le restituyó su afiliación al PRI después de que lo hubieran expulsado por cuestionar la modificación de resultados. Y la voz de Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal, ayer se anunció la firma de un convenio para poner fin a la crisis de aguas residuales en Tijuana. México y Estados Unidos firmaron un documento de entendimiento ayer para solucionar la crisis, porque durante décadas las aguas residuales sin tratar de Tijuana han invadido las comunidades del sur de la Bahía de San Diego a través del río Tijuana y el Océano Pacífico, y esto ha sido una bronca binacional impresionante. Y finalmente, a los 84 años falleció Chuck Mangione, esta gran leyenda del jazz. Chuck Mangione, tipazo además, tipazo, por ahí alguna vez vi entrevistas y demás, un tipazo. Bueno, pues falleció, tiene en su repertorio más de 30 álbumes, 14 nominaciones a los premios Grammy, en fin, y por eso también quisimos arrancar esta hora con sonidos de Chuck Mangione. Así las cosas, hoy me voy contigo, Octavio García, a las calles de la Ciudad de México. Octavio, cuéntanos, buenos días.
Gracias, Gaby, muy buenos días. Pues vaya mañana tan complicada que tuvimos hace unos minutos, ya que por maniobras para retirar dos vehículos auxiliares en el mantenimiento de vías, por cierto, uno de ellos descarrilado, el servicio de la línea A del metro se vio severamente afectado por cerca de hora y media en dos tramos, Pantitlán, Canal de San Juan y La Paz, Santa Marta. En el perímetro de Pantitlán a Canal de San Juan, policías capitalinos y sectoriales apoyaron con el traslado de personas a bordo de sus camionetas oficiales, y entre Canal de San Juan y Santa Marta se coordinó el apoyo con unidades de RTP para el traslado de personas usuarias en este tramo, quienes sufrieron las de Caín para llegar a tiempo a su destino por este contratiempo que, repito, ya el metro informa en sus redes sociales que a las 6:48 reanudó el servicio en las estaciones afectadas. Sin embargo, en la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirse a la zona centro hay que utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de la línea 2 y línea 8. Y Gaby, debido a las fuertes lluvias que se registraron anoche, se inundaron los carriles centrales de Periférico, esto a la altura de la colonia Progreso en la alcaldía Álvaro Obregón, porque elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron estos anegamientos de agua. Debido a la gran cantidad de agua en esa zona, dos carriles de la circulación quedaron inhabilitados, lo que generó una larga fila de vehículos. Los remanentes de agua complicaron la circulación por varias horas. y retiraron basura ahí, elementos de Protección Civil y Gestión de Riesgos, de las coladeras, y hasta placas de automovilistas tuvieron que ser rescatadas ya que las perdieron durante el aguacero. Y hubo un encharcamiento del bajo puente del viaducto en los límites de las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. La circulación resultó afectada en Río Becerra y viaducto ahí en la colonia Nápoles. Los conductores que transitaban por la zona trataron de evitar el agua acumulada, y por lo que se originó un gran tráfico ahí en esa zona, Gaby.
Hijo, qué cosa todo lo que nos estás contando. Sí, es que de repente ayer parecía que no iba a llover y ¡boom! O sea, de pronto se vino abajo el cielo, pero en cuestión de minutos, y la verdad es que con muchísima lluvia. Oye, Octavio, a ver, el metro, nos están preguntando otra vez, ¿el metro está funcionando o no está funcionando? ¿Qué está pasando? Hay algunas líneas, creo, ¿no?
Ya se reanudó, Gaby. Entre Pantitlán y Canal de San Juan y La Paz, Santa Marta, ya se reanudó a las 6:48, se reanudó el servicio.
Perfecto, sí, porque ahorita me decía alguien que no había entendido muy bien si ya se había reanudado. Oye, y rápidamente, Octavio, ayer hubo una marcha, protestas de trabajadores del Canal 11, ¿qué pasó?
Sí, precisamente fuera de las instalaciones de este canal del Instituto Politécnico Nacional, Gaby, se reunieron varios trabajadores que trabajan como proveedores de servicio. Ellas protestan precisamente por esto, dice que no se les deben catalogar así, que son ellos trabajadores que ya llevan muchos años así trabajando bajo contratos de cada 6 meses, por lo cual ya generan derechos. Entonces tienen 2 meses de que no se les paga, y bueno, pues ellos alegan que pues necesitan su sueldo para mantener a sus familias y también para trasladarse a este canal, porque todo origina gastos, comida, pasajes. Entonces ellos protestaron ahí precisamente porque pues no les han pagado 2 meses por la parte que no ha pagado las autoridades. Pues ellos dicen que el problema no es de ellos, sino de Hacienda. El Canal 11 tiene su partida, tiene dinero para pagarles a sus trabajadores, sin embargo Hacienda no autoriza sus pagos porque está revisando uno por uno el expediente para ver si no detecta aviadores o alguna otra incidencia de este tipo, ya que pues ellos culpan a la actual directora que está en este canal, a Renata Turén, la culpan que porque esto nunca había pasado hasta que ella llegó.
Bueno,
eso es por eso la protesta y esto afecta a 700 trabajadores.
Sí, lo hemos visto también en redes sociales, pero bueno, gracias querido Octavio García desde las calles de la Ciudad de México. Víctor Sandoval anda por ahí en una misión periodística de la que ya le contaremos, y sí, pues esto que está pasando con el Canal 11, ha habido varias quejas respecto a los salarios y respecto a las condiciones de trabajo. También hay que decirlo, ha habido mucha grilla en contra de Renata Turrent, esta joven directora del Canal 11, que a mi entender está haciendo muy bien las cosas, pero pues ha venido grilla, ahora sí que fuego amigo y no tan amigo, en contra del Canal 11. Yo desde aquí les mando por supuesto un abrazo, pero sí sé que hay mucha gente que ha tenido problemas para cobrar sus salarios. Bueno, estamos cerrando la semana con varios temas de los cuales estaremos hablando por supuesto también el día de hoy. Por cierto, ya lo saben, el Coneval desapareció, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quienes medían, entre otras cosas, la pobreza en nuestro país, y ya asumió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, estas nuevas atribuciones de medición de pobreza y de evaluación integral de la Política de Desarrollo Social. Y hoy voy a platicar con la doctora Graciela Márquez, ella es presidenta del INEGI, porque pues ha habido muchas dudas, cómo lo van a medir, si van a querer cambiar las cosas, la metodología, etc., pues para mostrar que sí se ha reducido muchísimo la pobreza o no. Hoy vamos a hablar con ella y que nos lo diga aquí en estos micrófonos, porque los resultados tienen que salir pronto, y va a ser muy interesante que nos diga cómo van a medir y sobre todo transmitir la certeza. A mí me parece que el INEGI es una institución verdaderamente impecable, y la doctora Graciela Márquez sin lugar a dudas lo es también, así que hablaremos con ella de este tema. Así que estos son parte de la información que está con nosotros esta mañanita, y por supuesto pues le daremos seguimiento a lo que está pasando en la relación México-Estados Unidos. Ayer la presidenta ya decía, si es necesario hablar con Trump lo haré, sobre todo recuerden que estamos a unos días de que entre en vigor la imposición de aranceles desde Estados Unidos a nuestro país. Sabemos que está por allá una comisión de México, está negociando allá con sus contrapartes en Estados Unidos. Pues vamos a ver esto, si sucede o no sucede. También ayer nos lo adelantaba Enrique Quintana, hoy está en primera plana El Financiero, sorprende inflación a la baja, se ubica en 3.55%, lo que ayer dijimos también que era una buena noticia. Así que hoy vamos a estar cerrando con reflexiones respecto a todo lo que ha estado pasando pasando en nuestro país y en el mundo, por supuesto, también. Pero miren, y lo digo sobre todo en atención a que sé que muchas personas que nos escuchan a esta hora pues traen también a niños, a niñas en sus coches, o si no están yendo a la escuela ya ahorita, pero están rodeados de niños y niñas. Y yo siempre soy muy cuidadosa para contextualizar eso, porque sé que particularmente quienes nos escuchan están en edades en donde tienen hijos pequeños o nietos y demás. Entonces, sí quiero que seamos como muy sensibles a la información que vamos a compartir ahorita, pero tenemos que hablar de esto. Alejandro Aguirre, periodista allá en Veracruz. Alejandro, antes que nada, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Gaby, ¿cómo estás? Te mando un abrazo fuerte desde el estado de Veracruz, pues consternados en el estado por lo ocurrido. Gaby, la Fiscalía del Estado confirmó el hallazgo sin vida de Irma Hernández. Irma Hernández era una profesora jubilada, actualmente se desempeñaba como taxista, maestra jubilada, taxista, y fue reportada como desaparecida desde el pasado 18 de julio. Ahí la reportaron como desaparecida, Gaby. Ajá. Su cuerpo fue localizado 6 días después, uh-huh, en un rancho de una comunidad, ahí en una zona que se llama Álamo Temapache, aquí en Veracruz, Cerro Azul, que está en la zona norte del estado, para toda la gente que nos escucha y que no es de Veracruz, es la zona norte. Irma Hernández tenía 62 años y había sido vista la última vez cuando circulaba en su taxi, ahí en una colonia del centro de Álamo. Fue la última vez que se le vio. Uh-huh. Ella era propietaria de 2 unidades, Gaby. Había decidido, pues, manejar, dedicarse a ser taxista después de ser profesora jubilada. Uh-huh. Por supuesto que llamó mucho la atención porque, bueno, después de su desaparición aparece un video, y esta es parte de lo terrible que mencionas, por supuesto, porque aparece un video, se viraliza en redes sociales, un video en el que se le observa a la profesora Hernández arrodillada, esposada y vigilada por cuando menos 10 hombres armados, encapuchados, y está dando un mensaje, evidentemente, a la fuerza. Y en esta grabación, ella asegura que fue secuestrada, Gaby, por no haber pagado una cuota para operar sus taxis, y también dice, evidentemente forzada, que quien no pagara esa cuota iba a terminar como ella. Es la última vez que se le ve a la profesora Hernández en este video, es la última vez que se le ve con vida. Porque después de que aparece este video, aparece su cuerpo. Y la Fiscalía de Veracruz confirma el hallazgo del cuerpo de Irma Hernández, notifica a los familiares, y bueno, ya le han dado sepultura, ya fue velada por sus familiares y amigos justamente ayer. Fue encontrada 40 kilómetros más lejos de donde fue privada de su libertad. Entonces, consternados, no se ha expresado el sindicato correspondiente, tampoco se ha expresado el gremio de taxistas en la zona. Hay que decirlo, hay miedo en el área, pues claro, por los grupos delincuenciales, sí, es que no quieren hablar. Uh-huh. Y bueno, es entendible, no quieren hablar ni el gremio de taxistas, ni por supuesto el propio sindicato, ni familiares ni amigos. Y lo que ha ocurrido es que solamente está el comunicado de la fiscalía, en el que dicen que no habrá impunidad, y en el que está la carpeta de abierta correspondiente. Pero terrible, y ha consternado de verdad, porque el video que circuló y que se viralizó es terrible, Gaby.
Sí, es brutal.
Es terrible, es la profesora arrodillada, sometida, hablando, por supuesto, obligada a dar a conocer ciertos mensajes que van dirigidos a otras personas también en la zona, los más de 10 personas atrás encapuchadas con las armas apuntándole. Es terrible el video, y fue la última vez que se le vio con vida, y se le vio con vida en ese video. Después sí Aparece muerta. Terrible caso, Gaby.
Sí, sí, la verdad es que el video es brutal. Como dices, son 12 personas, 12 hombres armados, están encapuchados, y están apuntándole, además con armas largas, están apuntándole. Ella, como dices, está hincada, está esposada, y pues tal cual lo que lee, dice, es pues participen, paguen lo que les están diciendo o van a terminar como yo. No vamos a leer el mensaje completo porque no vamos a amplificar aquí los mensajes criminales o porque es un mensaje criminal, porque la obligan a ella, por supuesto, a decirlo, y lo que buscan es que se amplifique esto. Pero de verdad, Alejandro, cuando uno ve esto, ¿no? Hemos estado hablando estos días de lo que pasa en el Estado de México, la extorsión en Valle de Bravo, en Ixtapan de la Sal, hemos hablado de todos los procesos de extorsión que se viven en Guerrero, por ejemplo, lo que pasa sin lugar a dudas también en la Ciudad de México, en tantos otros lugares. Pero ver esto, ¿no? es una mujer taxista, como dices, jubilada, ella tenía 2 taxis, pues para ganar algo más de dinero, 62 años de edad, y sucede esto. Imagino que la consternación es fuerte. ¿Qué ha dicho la gobernadora Rocío Nale, Alejandro?
Mira, sobre el tema, la gobernadora lo que ha dicho es que se investiga, digamos que utilizó las líneas habituales, ¿no? Se investiga, hay carpeta de investigación correspondiente que va a dejar trabajar a la Fiscalía de Veracruz, pero garantiza la gobernadora Nale que no habrá impunidad en el caso. Y mira, no solamente esto, sino que la misma gobernadora ayer, dentro de este, digamos, hablando de este ambiente violento en Veracruz, reconoció que en las últimas 24 horas se registraron 5 homicidios dolosos en varios municipios del estado. Entre ellos, bueno, de los más conocidos, Coatzacoalcos, Perote, Orizaba, ¿no? Entonces, si ha recrudecido la violencia en el estado de Veracruz, y lo que ha dicho es garantizar que no habrá impunidad. Lo cierto, Gaby, es que yo platiqué con gente de la zona ayer, Álamo, Temapache, Cerro Azul, de verdad están atemorizados, de verdad están atemorizados. No hay rutas para hablar, es decir, la gente no quiere hablar nada. Los grupos delincuenciales que están en la zona y que lanzaron mensajes a través de la profesora Hernández, que pues hoy está muerta, caló fuerte. Caló fuerte. Porque además, ¿sabes qué, Gaby? Sí. Cuando surgen estos comentarios o estos casos tan terribles, bueno, se pone la gente en agarra rápido. Bueno, ¿en qué habrá estado metida tal o cual persona? No se le conoce nada a la profesora Hernández más que se dedicó a trabajar.
Sí, a ser profesora y luego a manejar un taxi. O sea, ¿cuántas personas en este país no hacen eso y no se dedican a nada malo? Pues fuiste maestra tantos tiempos, te jubilas, quieres un ingreso adicional y en este caso dice, pues voy a manejar un taxi. Como alguien más aquí podría estar manejando un Uber o podría estar haciendo lo que sea para tener un ingreso adicional perfectamente respetable, no estaba metida en nada y es asesinada de esta manera. Nada más rápidamente, Alejandro, cuéntanos, esta zona Álamo Temapache, ¿esto es al norte del estado?
Sí, mira, Álamo es Temapache, es un nombre, digamos, conformado así, Álamo Temapache.
Álamo Temapache, ajá.
Temapache, sí, está muy cerca, muy, muy cerca de Cerro Azul,
ya.
Y es la zona norte del estado, es la zona norte. Ya, si te adentras un poco más, a hora, hora y media, ya empiezas a llegar hacia la zona de Tuxpan, de Poza Rica, es toda esa zona, es la zona norte del estado de Veracruz de la que estamos hablando, la que está más pegada, de alguna forma, hacia el estado de Tamaulipas, Gaby.
Sí, brutal, de verdad brutal esto allá en Veracruz, pero no podemos no hablar de ello porque esto es lo que pasa también en nuestro país. Gracias, Alejandro, te mando un abrazote.
Un abrazo, Gaby, que tengas gran día.
Igualmente para ti, Alejandro Aguirre, allá desde Veracruz. Hoy lo destaca el diario Reforma en primera plana y se impone crimen plata o plomo. Lo trae también acá el diario Milenio, esta fotografía brutal, ¿no? Este video en donde la banda que secuestró a la docente metida taxista advirtió a los conductores que paguen sus cuotas o correrán igual suerte que su compañera. Imagínense de verdad lo que significa esto, ¿no? Y podemos hablar, pues aquí lo hemos dicho una y otra vez, el tema de la extorsión, la campaña, la estrategia nacional en contra de la extorsión que se anunció por parte del gobierno federal. Qué bueno que esto se toma de verdad en las manos, en serio. El problema es que con estas cosas que van surgiendo, el miedo en la población, atacar todo esto, si no se me hace de manera consistente y se entiende que esto va a llevar tiempo, pues difícilmente se va a poder. Está aquí los resultados, como ya les decía, de la encuesta del INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Las ciudades que son identificadas por la gente que vive en ellas como las más peligrosas, primer lugar Culiacán, luego Ecatepec, Uruapan, Tapachula, Ciudad Obregón, Fresnillo, Irapuato, Chimalhuacán, Puebla, Cuernavaca, gobernadas por todos los colores, algunas Morena, otras el PRI, otras el PAN, porque la violencia de pronto va más allá de los colores. Así las cosas.
Hoy, en Así las Cosas.
Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed and around 4,000 have been injured. These are children. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this sorrow?
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias a todos, en verdad, por sus comentarios, por pues en verdad lo que está sucediendo de pronto pues nos hace sacudirnos en serio. Pero nos hace sacudirnos en serio. Le mando, por cierto, un abrazo a mi querido Claudio Flores, a mi querido Ricardo, y que todo salga bien, por supuesto, el día de hoy. Pero miren, pasamos de lo que pasa aquí, en México, en nuestro país, y tenemos que voltear a ver lo que está sucediendo en Gaza. Las imágenes son absolutamente brutales. El día de hoy, el diario El País trae en primera plana una fotografía de una mujer palestina junto a su hijo desnutrido que sufre parálisis cerebral ayer en Gaza. La ONU avisa, las personas en Gaza son cadáveres andantes. Naciones Unidas denuncia que Israel bloquea en la frontera el equivalente a 6.000 camiones de comida y suministros médicos. Netanyahu retira a los negociadores de Qatar. Y las imágenes son brutales. Las hemos estado viendo así en las primeras planas de los medios en el mundo. Y este llamado a decir lo que está pasando en Gaza es una crisis humanitaria brutal. Les recomiendo, por cierto, por ahí, ya saben, los podcasts, algunos que me gustan mucho, como el Daily del New York Times, que hace un recuento de cómo modificó Israel la entrega de ayuda humanitaria. Pasaron de 400 puntos en donde se entregaba alimento y ayuda humanitaria a los gazatís, a los que viven en Gaza, a 4. Y en algunos de ellos, además de las colas infernales que tienen que hacer, en algunos de ellos ha habido disparos, han matado a la gente que está tratando de llegar por comida. El gobierno de Israel, por supuesto, niega esto, pero esto está sucediendo. Y no podemos no hablar de ello antes de que cerremos la semana. ¿Recuerdan cómo hace algunas semanas me pude enlazar todavía a Gaza, a hablar con doctores allá? Ya no lo logramos, obviamente, porque ya no tienen forma de comunicarse. Lo intentamos, pero ya no lo logramos. Y el día de ayer llamó la atención que Francia dice que va a reconocer a Palestina como Estado. Lo anunció el presidente Macron. Será en la Asamblea de la ONU en septiembre. Estados Unidos e Israel, por supuesto, rechazaron esta decisión. Uf, saludo en la línea y me da muchísimo gusto platicar con él, porque vale la pena hacerlo. Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales y columnista del País allá en Europa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Buenos días para ti, Gabriela. ¿Todo bien? Y un placer poder volver a conversar contigo.
Igualmente contigo, Andrea. Pues quería una reflexión de cierre, dirán acá en México. Qué curioso que en la primera hora del programa arranque yo con temas que tienen que ver con Gaza y con Europa y con el mundo. Pero creo que todos nos tenemos que salir del ombligo para ver lo que está sucediendo por allá. Y llamó la atención también esto de Francia, reconociendo a Palestina como Estado, Andrea.
Sí, desde luego es una acción política relevante con un fuerte poder simbólico. Hay más de 140 países en el mundo que ya reconocen a Palestina, pero en Europa Occidental y sobre todo en el G7 no hay ninguno en el G7 y es el primero Francia. Por lo tanto, es un paso que evidentemente no va a modificar la senda del conflicto por sí solo, pero tiene un valor político y puede tener una fuerza de arrastre con respecto a otros países que todavía no han dado el paso, como puede ser el Reino Unido. Y en esa senda, intentar elevar la presión política sobre el gobierno israelí para que pare ese asedio que no se ajusta de ninguna manera al derecho internacional y provoca esas imágenes brutales a las cuales te has referido antes.
Sí. Y en eso, Andrea, ha llamado la atención en estos días, no tanto El País, que lleva ya un rato cubriéndolo así, pero incluso algunos otros medios, incluso veía yo algunos medios británicos que normalmente no se meten tanto en estos temas, pues poner en primeras planas estas imágenes, sobre todo de los niños completamente desnutridos y hambrientos. Y por el otro lado, bueno, pues la ofensiva del propio gobierno israelí diciendo que esto es mentira, que esto es propaganda de Hamás. ¿Cómo leerlo todo esto que está pasando ahorita, Andrea?
Sí, yo creo que hay distintas consideraciones que tenemos que hacer. Por un lado, la premisa es recordar que el gobierno israelí está aplicando un bloqueo informativo absoluto que no tiene prácticamente parangón en otros escenarios de conflicto. Los periodistas internacionales no pueden acceder a Gaza para contar lo que está pasando y tenemos que apoyarnos en los valientes periodistas que desde dentro de la franja siguen emitiendo información pese a ser golpeado duramente no solo por las condiciones generales sino por lo que parece ser también un intento de acallarlos porque han muerto muchas decenas de ellos. Y por lo que concierne a Europa Occidental, te referías a estas portadas, por ejemplo, de medios británicos, yo creo que el nivel de indignación ante lo que estamos percibiendo es absoluto. Y entonces las portadas de los periódicos son un reflejo de esta indignación. Sin embargo, creo que es importante subrayar que esta indignación todavía no cuaja en elementos de verdadera presión política sobre Israel. Entonces, si bien, como lo hemos comentado, el gesto de Francia es importante, y si bien han ocurrido otras cosas de relieve, como la denuncia de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia para que mire si lo que está ocurriendo es un genocidio, denuncia en la cual, por cierto, se han sumado otros países, no obstante, no ha habido ninguna acción decisiva, porque las grandes potencias no están aplicando presión verdadera sobre Israel. Ni Estados Unidos, que es el gran habilitador de lo que ocurre por la vía de la enorme ayuda militar que ofrece a Israel, pero ni tampoco la Unión Europea, que no tiene la misma capacidad de presión, pero que sigue siendo el principal socio comercial de Israel, podría hacer cosas y no lo asase por su división interna. Por lo tanto, gran indignación social, reflejo mediático, algunos gestos políticos, pero solo en el plano simbólico, no en el plano que realmente podría reconducir este asedio.
Claro. Y en esto, Andrei, te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos, pero un poco cerrando contigo esta conversación, me encantaría una reflexión tuya, que llevas tiempo cubriendo lo que pasa en el mundo y demás. ¿Qué tendríamos que estar diciendo y sintiendo los humanos frente a esto que está pasando en la zona de Gaza, frente a estas imágenes, frente a este asedio, frente a la indolencia también de algunos, frente a la arrogancia, digamos, de otros, frente a, digamos, un mundo que se nos empieza como a reconfigurar y sin saberlo nombrar exactamente? ¿Qué, después de tanto que has visto tú, Andrea, con qué te quedas de lo que está pasando por allá?
Yo me quedo con la necesidad de los individuos de salir de la indiferencia. En un pasaje muy célebre de uno de sus libros, Italo Calvino dijo: el infierno no es algo que está en el más allá, es algo que los seres humanos a veces hacen aquí mismo en la Tierra. Y hay dos maneras de situarnos ante ello. Una es ser indiferente y acostumbrarnos a ello hasta que no nos demos más cuenta. La otra es intentar buscar manera de hacerlo retroceder. Y aquí lo que estamos viendo es un pedazo de infierno en la tierra, y creo que cualquier ciudadano libre del mundo debería intentar salir de la indiferencia y hacer lo que está en sus manos para modificar las cosas. Los periodistas, desde luego, contándolo tal y como podemos, los políticos tienen capacidad de acción, los jefes de las empresas también, y los ciudadanos pueden manifestarse, pueden protestar, pueden expresar su opinión en las redes. Tenemos que salir de la indiferencia para intentar presionar para que este asedio bárbaro medieval termine. Tal vez no lo consigamos, pero intentarlo, ya solo eso merece la pena.
Sin lugar a dudas. Gracias, Andrea. Te mando un abrazote.
Otro abrazo, un placer.
Gracias. Andrea Risi, corresponsal de Asuntos Globales, columnista de El País. En verdad, no podemos dejar de hablar de este tema. Y sí, ya lo sé, y lo hemos dicho una y otra vez. Lo que hizo Hamas ese 7 de octubre, la violencia terrorista de Hamas fue brutal. Ese ataque contra ciudadanos en Israel fue brutal. La muerte de esos ciudadanos, el secuestro de los otros, los rehenes, todo eso lo sabemos. Pero todo lo que ha seguido, y estas miles de muertes en Palestina, y esta hambruna que está ahorita en Gaza, y todo lo que ha estado sucediendo, que está haciendo el gobierno de Israel, es absolutamente inaceptable. No hay manera de decirlo de otra forma. Y esto no es ni antisemita ni anti nada. Esto es a favor de la humanidad. Y tenía yo que cerrar hoy la semana hablando de esto y en este horario. Como dice André Rizzi, esto nos debe de atañer a todos. A todos. Es un asunto de humanidad.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana en Así las Cosas.
7:51, mi querido Enrique Quintana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente, con un viernes soleado.
Ah, ¿sí? ¿Está soleado?
Es que, sí, pues como no tengo ventana. Hay nubecitas por ahí, pero...
Ah, qué bueno, ya nos hace falta tomar el sol un ratito, pero bueno. Oye, querido Enrique, a ver, varias cosas. Por cierto, traen ustedes incluso una encuesta que también me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con el fútbol, pero a ver si nos da tiempo, porque está muy buena. Pero a ver, el INEGI, que al ratito va a hablar con su titular, con Graciela Márquez, respecto a lo del Coneval y cómo lo van a medir, pero pues el INEGI da a conocer un montón de información siempre, y entiendo que reveló el perfil de las unidades económicas que operan en México. A ver, ¿a qué se refiere con unidades económicas?
Son las empresas. Okay. En realidad son las empresas que hay en México. Y esto deriva de que ayer se presentaron los resultados de los censos económicos. Un ejercicio estadístico verdaderamente extraordinario. Se hace pues cada 2-3 años, no se hace anualmente. Y se hace un censo, así como el censo de población y vivienda que se hace cada 10, ¿recuerdas?
Sí, claro.
Que van a todas las casas
a tocar, preguntar la puerta.
Cuántos viven, edades, etcétera. Así también se hacen los censos económicos, van a todas las empresas, estén donde estén.
Okay.
Sean familiares, grandotas, etcétera. Y ayer se dieron a conocer los primeros resultados, son muy vastos, esto va a dar para analizar por mucho tiempo y muchos ángulos, y es una información muy valiosa. Pero nos permite hacer un primer perfil de cómo son las empresas en México. Primero el número. ¿Cuántas hay?
A ver.
Son 5.5 millones.
Órale. Eso es mucho, poco, regular. No sé cómo ponerlo en contexto.
Pues es bastantito. Okay. 5.5 millones de empresas, para una población de 130, pues es bastante.
De todos ahí estamos hablando de todos los tamaños, ¿verdad?
De todos los tamaños, las chiquitas, las medianas, las grandes. Y de hecho, fíjate que las empresas grandes, que son las que casi siempre se nos vienen a la mente cuando hablamos de empresas, aquellas de más de 250 trabajadores, solo representan el 0.2%.
¡Wow! ¡Qué dato! Está buenísimo.
Sí,
qué
es. Dato. Es prácticamente nada. La empresa típica en México es una empresa chiquita. Okay. Es una empresa que tiene en promedio 5 trabajadores.
Mira. Ok, estoy aquí apuntando, que me pareció interesantísimo.
Sí, esa es la empresa típica de México, una empresa de 5 trabajadores nada más. Se hace también un perfil geográfico. ¿En qué entidades es donde se encuentra el mayor número de empresas? Son 3. La primera es la Ciudad de México.
Ok.
Concentra la mayoría de las empresas. La segunda es Nuevo León, que pues tiene la fama y la vocación de ser una entidad emprendedora, pues Y la tercera es el Estado de México, que pues es lógico porque es la entidad más poblada del país. Y también está entre estas 3 mayores en cuanto a concentrar empresas. Y las más las entidades donde hay menos empresas son Tlaxcala, Nayarit y Colima. Que también son entidades no grandes, sobre todo Tlaxcala y Colima, entidades geográficamente pequeñas, y también ahí se suma Nayarit. Es interesante quiénes son los trabajadores de las empresas. Hay casi 28 millones de trabajadores en las empresas. No son la totalidad, porque hay gente que pues trabaja por su cuenta. Eso no se suma como una empresa. Para que haya empresa, tiene que haber una unidad económica, un empleador, de modo que no son todos. Hay más de 50 millones de personas que tienen actividad económica y hay 28 millones de trabajadores laborando en empresas. Bueno, en estos hay 43 mujeres, 57 hombres por cada 100. Es decir,
o sea, pues, más o menos. ¿Cuánto dijiste? ¿40 y qué?
3.
43 mujeres.
57 hombres.
Digo, no es 50-50, pero digamos, tampoco es tan grande la distancia.
Se ha ido cerrando al paso de las décadas, pero todavía,
sí,
digamos,
todavía hay una brecha,
una diferencia muy sensible. Todavía la fuerza laboral es predominantemente masculina en México, con una proporción creciente, lo hemos señalado cuando hablamos de los datos de empleo, cada vez hay más mujeres trabajando. Sí. Uh-huh. Y un dato que es verdaderamente demoledor, Gaby.
¿Cuál?
64% de las empresas son informales.
Órale, eso es muchísimo. Es
mucho.
Es muy alto.
Muchísimo.
Cuando hablamos de empresas informales, como de, o sea, ¿de qué estamos hablando?
De empresas que no están registradas en el IMSS. En el IMSS hay más o menos, en números redondos, 1,000,000 de empresas registradas. De 5.5, pues hay 4.5 que no están en el IMSS. Pero aparte, puedes no estar en el IMSS, pero a lo mejor estás en el SAT. Bueno, pues hay muchas que ni en el SAT están registradas, que son realmente informales. Es decir, pues chambean, tienen sus empleados, pero les pagan probablemente en efectivo. No, los empleados no tienen prestaciones. Hay que recordar, el INEGI también nos ha dicho que más o menos, en números redondos, el 55% de los trabajadores son informales, 45 formales. Aquí estamos hablando de que en las empresas la proporción de informalidad es todavía superior, más o menos 9 puntos por arriba que la informalidad laboral. Lo cual nos deja ver que si tuviéramos la posibilidad de formalizar a estas empresas, seguramente podrían crecer más, tendrían acceso a crédito, a capacitación, a mercados, pero pues no, hay todavía una tendencia muy grande en México a que cuando armas un changarrito,
sí, claro, sí.
Pues lo haces a la buena de Dios.
Como puedes y a la buena de Dios, exactamente. Y ahí podemos hablar de cualquier cantidad de negocios de esta naturaleza, ¿no?
Sí, muchos en comercio y en servicios, sí, pero incluso también en manufactura. Hay muchos tallercitos,
claro,
por ahí.
Claro, sí, claro.
Que se dedican a producir, pues, cosas.
Sí. Pues hay que desgranarle, irlo desgranando más, ¿no?
Sí, eso vamos a ver más.
Tiene mucha información, qué maravilla. Qué maravilla el trabajo que hace el INEGI, la verdad.
Sí, es este en particular es realmente un esfuerzo extraordinario. El censo, porque no es una encuesta, no es una muestra, sino es ir al universo completo.
Claro.
Ver la totalidad es muy caro, se necesita mucha gente, mucho tiempo, mucho procesamiento de información y por eso pues no se hace cada año. Pero sí, bueno, el más reciente con corte 2024 que fue presentado ayer es el que ahora te resumo y seguiremos hablando,
sí,
de esto.
Qué buenos datos. ¿Cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Pues fuerte, cerrando la semana, ajá, en 18.56.
No, pues sí, muy fuerte.
Ni los asuntos de Epstein
nada,
lo pone nervioso, el peso 18.56.
Así es. Que tengas un gran fin de semana, querido Enrique.
Igualmente para todos.
Un abrazo. Es Enrique Quintana, director general de Editorial Financiero. Al rato comento la encuesta que traen el día de hoy sobre el Mundial. Y ya saben, el artículo de Enrique todos los días en la página 2 del Financiero. Hoy escribe las dos velocidades de la inflación.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:07, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es viernes 25 de julio del 2025. Y esto que se llama nalguita de plastilina mocha es lo que propuso una parte del equipo para el viernes. Y dije, va, a las 8 de la mañana arrancamos con esto de plastilina mocha. ¿Qué más tenía yo? Años de no escuchar esta canción. Años de no escuchar esta canción. Pero bueno, por lo que veo es que entusiasma ahora sí que a grandes y a chicos, porque aquí en el equipo que tiene varias edades, pues les latió que arrancáramos con nalguita de plastilina mosh. Cualquier queja, ya saben a dónde la pueden dirigir. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo desde hace rato. Me preguntaban que cómo se llama la persona con la que hablé hace rato, lo que está pasando en Palestina y lo que está pasando por allá en Europa. Se llama Andrea Rizzi, R-I-Z-Z-I, y ahí lo pueden leer en el diario El País. Y por cierto, va a estar en septiembre, va a estar Andrea Rizzi por acá en nuestro país, viene al Hey Festival y después tendremos la oportunidad también de platicar con él en vivo. Trae un libro francamente extraordinario que del cual estaremos hablando también y que tiene que ver con la era de la revancha. Me parece un libro realmente muy bueno, así que bueno, pues ya estaremos platicando con él, pero se llama así, Andrea Rizzi. Y por cierto, me dice mi querida Laura García que está arrobado Andrea, para que lo puedan seguir también en las redes sociales. Ya está un fragmento de la entrevista, de la plática que tuve con él, ya la encuentran tanto en Twitter, en X, como en Facebook, y al rato subimos por supuesto todo lo que platicamos de lo que está sucediendo por allá en Gaza. Insisto, no podemos no voltear a ver esa crisis, brutal crisis humanitaria. Así que gracias, ya saben que estamos en todas, absolutamente todas las redes sociales, arroba Así las cosas W, arroba W Radio México. Nos pueden echar también un WhatsAppazo. Hoy no he tenido tiempo de voltear a ver los WhatsAppazos, pero por aquí veo a varias personas que nos están escribiendo. Cintia dice: Gaby, un saludo, y saludos para Marco, que está disfrutando sus vacaciones escuchándote. Un abrazo para Marco, por supuesto. También por acá dice Abby. Dice, gracias, esa canción me encanta. Yo tenía años de no escucharla, la verdad, y me dio mucha risa que la propusieran. Y bueno, pues aquí damos entrada. Linda MDZE también me está escribiendo por acá. En fin, muchísima gente. También aquí, por ejemplo, Abril. Dice, soy Abril y te escucho siempre. Sin duda, el INEGI hace un excelente trabajo y nos acerca datos relevantes. Dice, muchas veces necesitamos que nos traduzcan esos números y el maestro Quintana es extraordinario para ello. Estoy totalmente de acuerdo. Dice, en mi área laboral tendremos al INEGI aterrizando estos datos en el contexto de la industria textil. Muy interesante. Ah, pues qué bueno. Muchísimas gracias. En unos minutitos más voy a platicar precisamente con la titular del INEGI. En fin, nos queda todavía mucho por delante. Ya ni les comenté que arrancó la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Los viernes hay muchos temas culturales. De hecho, en este momento está hablando la secretaria de Cultura del gobierno federal. Y están hablando, como lo hacen todos los viernes, de este concurso que se llama México Canta. Ya están en los semifinalistas. En fin, por ahí ha ido más o menos la conferencia. Ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. Nos queda todavía muchísimo por delante, pero muchísimo por delante. Toda la música que ponemos en este programa se llama Así las Rolas W, la lista en Spotify. Ayer, por cierto, mi querida Laura García, nos escribieron, sobre todo a través de WhatsApp, y decían que hay muchas listas en Spotify que se llaman Así las Rolas W, entonces que no encuentran cuál es la mera buena. Vamos a ver si le ponemos por ahí un asterisco, un corazoncito o algo, para que vean que esa es la mera buena, porque sí, me pasaban por ahí una lista y creo que hay como 10 que se llaman así las rolas W. Entonces, bueno, por ahí vamos a ajustar, por supuesto, este asunto. En fin, nos queda muchísimo, pero muchísimo por delante. Así que, señoras y señores, ustedes ya lo saben, a esta hora, un café fresco que me acaban de traer, caliente, muy caliente y negro como mi alma. Y hoy sí, una agüita mineral muy fría, porque es viernes, y al ritmo de la nalguita de Plastilina Mosh, arrancamos.
Esa es una mentira. La sentencia dice que puede ser una disculpa en ese lapso de tiempo, no 30 veces. Lo que ha posicionado esta abogada es que sea una vez cada día, con el propósito de estar reviviendo el día todos los temas. Pero en la sentencia, en ninguna parte, dice que sea 30 veces.
A los que somos de acá no nos sorprende, pero resulta que en Culiacán, 9 de cada 10 personas que viven ahí se sienten inseguras. Y esto, pues no solo es una lástima y una pena, sino que además, al parecer, se va incrementando. Creo que es el resultado del desastre que implica la política de seguridad que se vive desde hace algunos años y que hoy continúa.
Yo me quedo con la necesidad de los individuos de salir de la indiferencia. En un pasaje muy célebre de uno de sus libros, Italo Calvino dijo: el infierno no es algo que está en el más allá, es algo que los seres humanos a veces hacen aquí mismo en la tierra.
Me da mucho gusto, querido administrador, que desde que nos reunimos en San Diego en abril pasado al día de hoy, hemos logrado grandes acuerdos y hoy esto realmente se culmina en esa gran reunión que tenemos bilateral.
así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ya hemos hablado y de lo que hablaremos todavía en las próximas horas, actualizadas también algunas de las conversaciones que ya tuvimos. Escucharon ustedes la voz de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, hablando del caso de su esposa, la diputada del Partido del Trabajo, Karina Barreras. Ustedes ya saben quién es ella. Es quien demandó a la ciudadana Carla María Estrella y la acusó de violencia política contra la mujer en razón de género, por lo que escribió en sus redes sociales, y bueno, por lo cual esta ciudadana, Carla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ha tenido que disculparse diario con esta diputada sin poderla nombrar, sino diciéndole dato protegido, ha tenido que colgar parte de la sentencia en sus redes sociales y también ha sido inscrita en el padrón de violentadores de género. Y ayer Sergio Gutiérrez Luna pues salió como en defensa de la diputada Barreras, dijo que detrás de toda esta campaña de dato protegido en realidad está Claudio X González, que esto no es, digamos, de la sociedad que está indignada, sino que hay una campaña. Se le escuchaba incluso como muy enojado a Sergio Gutiérrez Luna. En fin, ya lo decía yo hoy temprano, pareció muy extraña esta defensa. En tal caso, ¿por qué no sale la diputada del PT, Karina Barreras, a decir lo que tiene que decir? Pero bueno, así las cosas. Esta mañana aquí hemos hablado mucho de temas de censura usando esta figura de violencia política de género. Es el caso el que hablábamos ahorita de la diputada Karina Barreras, pero también lo vimos en Tamaulipas, también lo estamos viendo en Guerrero. Ayer hablábamos de ello, lo que está haciendo la alcaldesa de Acapulco, y de ahí podemos recorrer lo que ustedes quieren. Después, bueno, estuve conversando aquí, como ya lo escucharon, con Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales, columnista del País, sobre diferentes temas. Sí, la decisión de Francia de reconocer a Palestina como Estado, lo que significa esto como acto simbólico, pero sobre todo lo que está sucediendo en Gaza y esta brutal crisis humanitaria. Y ya lo escuchaban ustedes, de verdad, no voltear a ver lo que está sucediendo en Gaza porque nos duele, porque consideramos que eso significa ir en contra de Israel y demás, es verdaderamente inhumano. Lo que está pasando en Gaza requiere que nos movilicemos en serio. Y voces que tienen que ver con nuestro propio país. El INEGI publicó los resultados del segundo trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que es literal en donde la ciudadanía se siente más segura. Es decir, las ciudades son evaluadas por la gente que vive en ella. ¿Cuáles son las ciudades en donde la gente se siente más insegura? Culiacán en primer lugar, Ecatepec, Uruapan, Tapachula, Ciudad de Obregón. ¿En dónde se sienten más seguras? En donde más seguras se sienten es en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, luego Piedras Negras, luego Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, Saltillo y Puerto Vallarta. Y bueno, pues la voz que escuchábamos en este sonido es la de Mario Zamora, diputado del PRI por Sinaloa, hablando precisamente de este tema. También, ya lo escuchaban, hemos estado tocando algunos asuntos electorales, que es básicamente qué pasó con el PRI y estos priistas que habían sido expulsados y a los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera específica en el caso de Enrique Ochoa, pues les devolvieron o obligan al PRI a que los vuelva a incorporar. Y finalmente, la muerte el día de ayer a los 84 años de Chuck Mangione, una leyenda del jazz que tiene en su repertorio más de 30 álbumes, muchas nominaciones, más de 14 nominaciones a los premios Grammy. Y por cierto, abajo de la columna del maestro Enrique Quintana, que siempre hay una fotonota, el día de hoy destacan la muerte de dos figuras del espectáculo: Chuck Mangione, sí, pero también Hulk Hogan. Ayer, cuando estábamos terminando el programa, ayer se dio a conocer la muerte de este hombre, pues muy particular, esta leyenda de la lucha libre allá en Estados Unidos. En fin, así las cosas esta mañanita. Y bueno, ya lo saben ustedes, nos pueden ver y seguir a través de todas las plataformas digitales de W Radio, en donde estamos, por supuesto, compartiendo con ustedes también comentarios y demás. Y les comentaba hoy tempranito que voy a platicar con la doctora Graciela Márquez. Ella es presidenta del INEGI, con un tema que de pronto, pues generó algo de ruido o preocupación, que es que tras la desaparición de los órganos autónomos, uno de ellos el Coneval, del que hemos hablado también aquí ya en diferentes ocasiones, pues estas funciones, lo que hacía el Coneval, lo tiene que asumir el INEGI. Recuerden, el Coneval, que pues se dedicaba sobre todo a este Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre otras cosas, pero de manera muy específica, se dedicaba a medir la pobreza. Y ahora pues le toca al INEGI hacerlo. Y me da mucho gusto saludar en la línea a la doctora Graciela Márquez. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Muchísimo gusto en saludarte y sobre todo saludar a tu auditorio.
Gracias, querida Graciela. Pues a ver, les toca esto y había pues mucha duda de, no por la calidad del INEGI, porque sabemos el tipo de institución que es, pero sí iba a haber, digamos, como divergencia en lo que hacía el Coneval y lo que ahora va a hacer el INEGI, Graciela.
Mira, Gabriela, muchas gracias. Es un tema muy importante y creo que hay varios puntos a aclarar. En primer lugar, bueno, pues la ley es clara en las atribuciones que se le otorgan ahora al instituto. Uno es la medición de la pobreza, y por medición no es una, son tres mediciones distintas con distinta naturaleza, periodicidad, etcétera, uh-huh. Y la evaluación integral de la política de desarrollo social. Entonces, por una parte, bueno, pues entonces tenemos lo que dice la ley, digamos, uh-huh. Lo que tenemos que hacer. Y como lo hemos planteado desde el instituto y que la Junta de Gobierno del instituto ya aprobó, es crear una unidad dependiente de la presidencia del instituto, uh-huh. Para que se encargue de estas nuevas funciones. Es decir, no mezclamos y... no quien levantó el censo económico que hablaste con Enrique Quintana hace unos momentos, sí. Va también a supervisar cómo medimos la pobreza. Es una unidad especializada, okay. Con profesionales que conocen el tema, algunos de ellos que vienen del propio Coneval, okay. Uh-huh. Y que pues desempeñarán estas funciones, pero no hay quien mide y quien evalúa al mismo tiempo.
Ok. Uh-huh. Ese es un dato importante. Entonces, esto va a ser una unidad especializada.
Exacto.
Y esto, bueno, garantiza, digamos, que no se mezclen ahí las funciones. En cuanto a lo que se mide y cómo se mide, Graciela, sé que en otros momentos ha habido incluso hasta discusiones entre el propio Coneval y el INEGI de qué se medía y cómo se medía, pero, digamos, los resultados que del INEGI, ¿sí siguen la metodología que tenía el Coneval?
Sí. Mira, en el instituto, todas las... los programas estadísticos, 198 programas de información estadística y geográfica, uh-huh. Pues lo hacemos con metodologías. Uh-huh. O sea, no nos es ajeno, uno, seguir una metodología, okay. ¿No? Uh-huh. Nacional, internacional, y justamente lo que vamos a hacer es seguir la metodología que había adoptado el Coneval para la medición. Entonces, la medición que vamos a presentar el 13 de agosto, la medición multidimensional de la pobreza, uh-huh. Pues va a seguir la metodología que tenía el Coneval y que pues los profesionales que lo van a hacer la conocen, y vamos a tener la interacción que teníamos antes. Antes teníamos una interacción durante más de un mes con el Coneval previo a la salida de la medición. Entonces seguimos teniendo esa interacción, nada más que ahora, digamos, dentro de casa, ¿no?
Uh-huh. Y aquí nos empiezan a dar aquí, a hacer varias preguntas. Luis Daniel Vázquez, sí, claro. Por ejemplo, nos escribe y dice, el Coneval también evaluaba la política social, como ya comentábamos hace rato. Dice, ¿quién es ahora el encargado de la evaluación de la política social? Entonces, lo que tú decías es, hay una unidad especializada que, si te entendí bien, Graciela, es desde esa unidad de donde se va a hacer la evaluación de la política social.
Sí, es correcto. Okay. A ver, la unidad no va a ser la medición, uh-huh. Y la evaluación. Ahora,
las dos, okay.
En el caso de la evaluación, uh-huh. No se transfirieron todas las funciones al instituto.
Ah. Entonces,
la evaluación asociada al desempeño y la evaluación asociada al ciclo presupuestal, uh-huh. Se quedaron en la Secretaría de Hacienda. Por eso se reformaron tres leyes, no solamente la de desarrollo social. Uh-huh. Entonces, esas se pasan a la unidad que había venido haciendo evaluaciones dentro de la Secretaría de Hacienda, en particular en la Subsecretaría de Egresos. Uh-huh. Entonces, la evaluación de programas, uh-huh, de un programa, su presupuesto, sus beneficiarios, el destino de los recursos, ese tipo de evaluaciones las va a hacer la Secretaría de Hacienda. Al instituto se le encarga hacer la evaluación integral de la política de desarrollo social. Es decir, no mirar los arbolitos uno por uno, sino mirar el bosque. Es decir, hacer una evaluación de toda la política en sus interacciones. Ahora, no partimos de cero. Uh-huh. Ya en el propio Coneval empezaba a haber evaluaciones temáticas, uh-huh, evaluaciones que tenían que ver con los derechos de las personas, evaluaciones estratégicas. Entonces, tomaremos como base lo que ya había arrancado el Coneval, uh-huh, porque Coneval tenía ambas cosas, hacía evaluación de programas y además empezaba a hacer esto. ¿Por qué lo empezaba a hacer? Porque la propia Ley de Desarrollo Social habla de la integralidad de la política, uh-huh, de desarrollo social. Entonces, no partimos de nada, lo estamos armando para integrar esta nueva manera, esta nueva visión de ver a la política de desarrollo social y entregar una evaluación integral. Y lo vamos a hacer con esta unidad especializada, con una titular que justamente la doctora Claudia Maldonado es especialista en evaluación.
Ya. Ok, entonces, eso es lo que va a estar haciendo el INEGI, dices, la evaluación integral de la política social. Lo que va a estar haciendo esta subsecretaría, bueno, o digamos, la parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es ustedes les van a dar la información y ellos van a evaluar por su cuenta sin conversación con ustedes. Me refiero no en una ruptura, sino que ellos harán una evaluación propia y ustedes hacen esta integral. ¿Y cómo se van a comunicar estas evaluaciones?
Nosotros tenemos una enorme comunicación con todas las dependencias de la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Entonces, de nuevo, no es algo que vamos a empezar a hacer. Yeah. Tenemos comités técnicos especializados donde participa la Secretaría de Hacienda. Entonces, tendremos que tener estos vasos comunicantes. Por supuesto, pero no solamente con ellos, sino con todo aquello que necesitemos para hacer esta perspectiva global, digamos, ¿no? Pero no es que nosotros solitos vamos, o sea, la autonomía del instituto no es irnos, separarnos de la realidad o de las instituciones, sino justamente en una interacción, pero no solo una interacción con las dependencias del gobierno, sino una interacción constante con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector académico, con el cual tenemos una interacción constante todos los días. Esta misma semana nos reunimos con un grupo de casi 30 organizaciones, precisamente para hablar de estas nuevas funciones, ya, incluido el consorcio que se formó hace unas semanas.
Nos escribe Rodolfo de la Torre por acá y dice, se ha perdido un paso crucial para generar confianza en los cálculos de pobreza, el análisis independiente al INEGI que realizaba Coneval de los datos básicos. ¿Qué se va a hacer al respecto? Pregunta Graciela.
Pues hacer un análisis independiente, justamente. Es decir, esta unidad no es quien levanta los datos, ¿no? Sino está haciendo un análisis independiente, que nosotros de suyo tenemos una estructura, que tenemos un área de investigación también, independiente del área de medición, uh-huh, que nos ayuda a evaluar la calidad de los datos. Okay. Bueno, en este caso hemos hecho una evaluación por parte del área de investigación, por parte de la nueva área encargada de la medición, y estamos constantemente viendo conservar la independencia, el rigor técnico de la medición. Y por supuesto, salir con una medición que contemple toda la transparencia con la que publicamos, no la medición de pobreza, todos los programas, porque para nosotros la construcción de la credibilidad no tiene que ver con esta nueva atribución. Construimos credibilidad todos los días cuando Enrique Quintana muestra los datos, diario a las 6 de la mañana, él los analiza, y los analiza no solo porque publicamos un boletín, sino porque ponemos a disposición de Enrique y de todas las personas usuarias las notas metodológicas, qué hicimos, cuándo fuimos, con qué cuestionario fuimos, y cuáles son los tabulados, y cuál es el alcance de nuestra información, qué es y qué no es. Ya.
Sí, y aquí lo decimos siempre una y otra vez, y tú lo sabes muy bien, que echamos mano de todo lo que hace el INEGI, ahora sí que diario. A ver, se va a dar a conocer entonces el 13 de agosto, pues ya casi, en unos, ¿qué? Unos días más, 20 días más.
Exactamente.
Más o menos.
Ahora, lo damos a conocer el 13 de agosto porque la Junta de Gobierno aprobó un calendario.
Okay.
Vamos a publicar 3 tipos de información. La pobreza, las líneas de pobreza, uh-huh. El 11 de agosto, okay. Es un indicador mensual, uh-huh. Y la Junta de Gobierno ya aprobó todas las fechas para lo que resta de 25 y el primer semestre de 26.
Okay.
El 13 de agosto.
Líneas pobreza el 11 de agosto. Luego.
Multidimensional. Ajá. Medición de pobreza multidimensional, 13 de agosto.
Okay.
Y el 27 de agosto, pobreza laboral. Okay. Es un indicador trimestral. Sí. De nuevo, ya aprobado hasta primer semestre de 26.
Bueno, y aquí estaremos, por supuesto, analizando todos estos datos. Gracias, gracias.
Y de nuevo, ¿sí? Simplemente decirte, lo del calendario es muy importante, porque independientemente de qué está pasando en la política, en nacional, internacional, nosotros tenemos un calendario y salimos a publicar.
Sí, que eso, o sea, sí, que es clarísimo.
Bueno, malo, está, regular.
Sí, alejado, ahora sí que diría el clásico, alejado de la grilla, ahí está el calendario, y esa me parece que es la parte también a resaltar. Graciela, seguimos en comunicación, muchísimas gracias.
Un abrazo, Gaby, buen fin de semana.
Un abrazote, gracias, es Graciela Márquez, la doctora Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, y bueno, pues ahí está lo que está diciendo. Vamos a ver qué es lo que se publica, y ya estaremos revisando, por supuesto, los datos.
Espectro. Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 34 minutos. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida maestro Barkin, muy buenos días. Y hoy sí te veo muy animado y programando y bailando. Bueno,
todo,
te vemos, bueno, con todo.
Con toda la actitud, mi querido Javier, porque ahí viene el fin de semana, pero bueno. Oye, a ver, dos temas que traes que me parecen muy interesantes. A ver, quisiera arrancar con lo de la percepción de inseguridad. Sí. Justo estaba platicando con la titular del INEGI, la información que saca el INEGI, que bueno, siempre sabemos que es una información muy seria, y ahí vienen pues los datos de esto, de la percepción de inseguridad. A ver, ¿por dónde le entrarías? Ya decía, pues estas, digamos, las ciudades en donde la gente se siente más insegura, donde se sienten más seguras, en fin, pero ¿qué lectura le das a esto, Javier?
Híjole, desde luego un buen trabajo el que hace el INEGI. No sorprenden, desde luego, las ciudades, las has mencionado como las más inseguras, ni tampoco las más seguras, era lo que ya, digamos, ya se sabía.
Sí.
Yo te diría que a pesar del esfuerzo importante que está haciendo el gobierno de la República en materia de seguridad, la percepción de los últimos 2 trimestres cada vez es más negativa. O sea, creo que ese es el dato que hay que tomar. Que a pesar de que sí hay acciones, sobre todo si lo comparas con el gobierno de López Obrador, que hay mucho más, digamos, reacción, acciones, operativos, sobre todo el gobierno federal en temas de crimen organizado, la percepción va incrementando en el país con inseguridad. El último trimestre era 59%, antes 57%, hemos ido creciendo de la percepción de 18 años en adelante, de 57, 59, 63. O sea, cada vez hay más percepción de inseguridad a pesar de aumentar los operativos. Uh-huh. ¿Por qué creo que es esto, Gaby? Y yo creo que es, uno, y déjame decirlo así, porque la gente se siente insegura por la nula acción de sus autoridades municipales y estatales. Subrayo, el grueso de los operativos contra el crimen organizado y la extorsión lo está haciendo el gobierno federal y no ve un acompañamiento de las autoridades locales, número uno. Número dos, sí hay, digamos, eventos de alto impacto que están afectando la percepción pública. Y déjame señalar tres de estos últimos siete días.
Sí.
Primero, terrible, terrible lo que vimos en este video de Veracruz, de Álamo, Veracruz, con esta maestra jubilada que tenía un par de taxis. Cómo la hincan, la doblega el crimen organizado, presumen su video y luego aparece muerta. Esos temas causan conmoción. También causa conmoción un operativo, subrayo, de poca envergadura, pero del gobierno federal, contra la familia michoacana que tiene el controlado el negocio de la construcción en la parte sur del Estado de México, en lugares como Valle de Bravo, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, controlaban todo. Hay un operativo que se tiene a algunas personas y la respuesta del crimen organizado es cerrarte los accesos a ciudades muy importantes, sobre todo estos sitios turísticos como Ixtapan o Valle de Bravo. Entonces te deja ver, digamos, no solo el crecimiento en negocios, en esta narcoeconomía, sino aparte su capacidad de reacción que ha digamos, pegado en la Ciudad de México, te frenan las carreteras y que dicen no te metas con mis negocios, ¿no? Uh-huh. O el temas políticos, o esta gran polémica de que el exsecretario de Gobernación, hoy líder parlamentario de Morena, en el Senado, Ana Augusto López, tenía como jefe de la policía, no a un pillo, al líder de un cartel, de la barradora, y que Morena no sabe cómo manejar el tema y que no pasa nada, ¿no? Entonces yo te diría, a pesar de que está haciendo muchas cosas el gobierno federal, la percepción de la gente está siendo negativa en temas de seguridad por estos crímenes de alto impacto como lo que vimos en el Estado de México con la construcción, como la maestra, o luego que ves como políticos de los más encumbrados del país, pues hay una percepción de completa impunidad y que están vinculados con el crimen. Uh-huh. Entonces me parece ser que mientras el gobierno no logre que los gobiernos de los estados lo acompañen en una estrategia de seguridad y que a la parte pues hay estos, digamos, temas como de impunidad generalizada, pues la percepción de la gente va a seguir siendo muy negativa.
Sí, sí, y de manera particular, ahorita que decías lo de la maestra, este video, y bueno, pues por eso también lo hacen los criminales, pero este video donde además incluso la imagen misma, estos hombres vestidos de negro, encapuchados con armas largas, ella que trae como una especie de traje vestido de suéter o algo así blanco, está hincada y ellos le están apuntando y luego, bueno, pues aparece muerta y eso, es una maestra, taxista. Este tipo de cosas pues son literal mensajes para provocar el terror, el pánico, para paralizar y para poder seguir operando, y esos pegan mucho en el ánimo, Javier, mucho.
Mucho en el ánimo, pero imagínate el nivel de impunidad. En cualquier otro lugar del mundo tú ves un video así y es una sentencia, digamos, de captura para estos grupos delincuenciales. Se iría el Estado con todo sobre ellos. Aquí hemos visto tantos videos así en tantos estados que es una forma terrorista de mantener el control de una parte del territorio, amedrentando. Es lo que hacía justamente el Estado Islámico, Gary. Y aquí nos damos el lujo de hacer eso porque se siente con completa impunidad que nadie los va a atrapar.
Sí. Híjole, pues sí, y ahí están los datos, y ahí está, ahora sí que esto no lo estamos inventando, ahí están los datos de la percepción de inseguridad en el país. Y a ver, Javier, otro de los temas que hemos traído aquí, sobre todo con Enrique Quintana, estamos a 6 días de que los nuevos aranceles de Estados Unidos contra México pues entren en vigor, supuestamente. ¿Qué podemos decir hoy, 25 de julio, Javier?
Gaby, yo creo que aquí hay signos preocupantes, y hay que decirlo así. México tenemos la espada de que el 1 de agosto empezaremos a pagar un arancel del 30%, cuando otros países ya se han arreglado con aranceles abajo de ello. Uh-huh. Primero, con los dos primeros que hubo arreglo fue Gran Bretaña, que trae un 10%, Vietnam, que ya cerró con un 20%, pero ojo, ya cerró Japón con un 15%, eso es abajo del nuestro, y eso hace que si Japón tiene un 15% y nosotros nos quedamos con el 30%, que sobre todo la exportación de vehículos nuestros quede dañada, Gaby, claro. Por una serie de aranceles, y hay mucha especulación que la Unión Europea también va a cerrar con un 15. O sea, lo que hay que decir aquí es que Trump va a dejar aranceles a todo el mundo, menor que la, digamos, que las amenazas que ha puesto, pero los aranceles se van a quedar especie de una realidad, como una cuota que le está cobrando a todo el mundo por negociar, por vender sus productos a Estados Unidos. Pero me parece que sí hay señales preocupantes, que a 6 días no estamos, digamos, llegando a un arreglo. ¿Y por qué? ¿Y qué señales veo preocupantes, Gaby? Primero, el aviso de Nissan, que cerraría 2 plantas en México en el 2027. Este anuncio se da horas después del acuerdo de Japón con Estados Unidos, y porque aparte de los aranceles en 15, también se establece que Japón va a invertir en aquel país, en Estados Unidos, un arreglo de 550 mil millones de dólares. Entonces, tienes tú el aviso de Nissan, cerra 2 plantas y probablemente se les llevará a Estados Unidos, y tienes tú también la queja que pusieron 3 grandes armadoras, General Motors, Ford y Stellantis, que hacen los Jeeps, de que estábamos sus armadoras en Estados Unidos y en México en desventaja contra Japón. Entonces, creo que ahí hay una primera señal de que las cosas no van bien. Después también tenemos al primer ministro canadiense, Mark Carney, que antier dijo que veía difícil un arreglo con Estados Unidos y que no haría un arreglo a cualquier precio. Y la parte que a mí más me preocupó, Gaby, hay que decirlo, es que la presidenta de México y nuestro canciller, Juan Ramón de la Fuente, tuvieron una llamada con Lula, el presidente de Brasil, antier.
Cierto.
A ver, hay que recordar que el archienemigo de Estados Unidos en estos momentos dentro de este continente es Brasil. Tiene una amenaza de cuota de 50%, es la más alta que hay, pero además, lo hemos comentado tú y la semana pasada, todo el tema del juicio contra el expresidente Bolsonaro, que es de ultraderecha, tiene, digamos, en un choque, digamos, de visiones y de económico, a Estados Unidos y Brasil. ¿Qué necesidad teníamos de tener una llamada con sus archienemigos regionales días antes? Se me hace que fue una ocurrencia, Gaby, o se me hace que te refleja pues que no estamos viendo un arreglo pronto y que estamos volteando hacia economías tipo BRICS para tratar de cerrar algo. Me parece que si llegamos a algún arreglo favorable en este momento con Estados Unidos, se va a llevar más por la presión de las empresas americanas instaladas en México que por la labor que está haciendo el canciller, que realmente a mí me sorprendió muchísimo que estuviéramos negociando con Brasil, con Lula, que hubo una visita oficial a finales de agosto, cuando es ahorita el archienemigo regional de Estados Unidos. Sí, creo que eso está raro, Gaby. Entonces, yo creo que estamos a 6 días. Habrá que ver qué pasa estos días. Yo sentí también a la presidenta ayer que dijo, pues si es necesario hablaré con Trump. Como que no siento que estemos negociando, digamos, al ritmo que están cerrando y otros países. Ya se habla que Europa va a cerrar este fin de semana sus negociaciones. Y como que siento que el bloque del Tratado de Libre Comercio, como que vamos a quedar como que en el limbo un rato, ¿no? Y esto se da, Gaby, también para cerrar en el contexto de anuncios de varias empresas importantes que estarían por dejar el país. Nissan, que ya comentaba en la parte automovilística, acaba de salir un cablo de Reuters que Telefónica estaría también ya dejando el país, Telefónica, y Iberdrola, la empresa de energía, ¿no? Entonces, digamos, como que si el ambiente, digamos, empresarial, a pesar que la presidenta ha dicho no, que no hay inicio, que se vayan a ir, me parece que ya hay mucha información seria de que algunas empresas están tomando, por distintas razones, Telefónica ya está, digamos, prácticamente con un pie fuera, no es algo novedoso, pero me parece que si el ambiente empresarial se está complicando, parte por decisiones de política interna, como nuevas leyes se han aprobado, la reforma judicial, pero también en buena parte por la incertidumbre que hay hacia con los Estados Unidos.
Híjole, pues qué forma de cerrar la semana, la verdad, y sobre todo los días que vienen frente a nosotros. La presidenta acaba de hablar del caso de esta maestra asesinada, dice pues que no va a haber impunidad. Bueno, pues ya sabemos que eso es lo que dicen, pero como también señalabas, pues las imágenes ahí se quedan también, ahora sí que en el alma social. Pues ya veremos las próximas horas. Gracias, Javier, te mando un abrazo.
Para el viernes entrante sabremos si hay acuerdo comercial con Estados Unidos.
Y ya lo platicaremos. Bonito fin, gracias.
Gracias.
Bye, es Javier Tejado. Uf, con qué ánimo nos vamos quedando, pero pues sí, tiene razón lo que está diciendo Javier, en este ánimo también empresarial y lo que significa la relación con Estados Unidos.
Cultura emergente.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
Con Gina Jaramillo.
En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro.
En Así las Cosas.
8 de la mañana con 52 minutos. Mi querida Gina Jaramillo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Feliz de saludarte y además de traerles una recomendación bien bonita. Es una exposición que reúne lo esotérico con el arte, lo cual me parece ya de entrada absolutamente genial.
¡Qué delicia! A ver, ¿dónde es esto? Cuéntanos.
Esta exposición, Gaby, se llama Bajo el signo de Saturno, Adivinación en el Arte. Y fíjate nada más, explora lo esotérico, lo oculto y también lo mágico, que bueno, a lo largo de la historia han sido herramientas de pensamiento y de creación. Y lejos de ver la adivinación como superstición, aquí se plantea como un lenguaje visual, como una forma de intuición cultivada y también de una manera muy poética para comprender y a veces tratar de abrazar nuestra propia existencia. Todo parte de un gesto muy íntimo y poderoso que es la carta astral que André Breton, el padre del surrealismo, le hizo al poeta Jan Schuster. Este documento hoy forma parte del acervo del MUNAL, donde justamente está esta exposición aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y sirve como punto de partida para reorganizar el universo visual del museo. La exposición, a ver, hay varias cosas que me encantaron, Gaby. De entrada, que está llena. Yo hacía un rato que no llegaba a un museo, me tenía que formar un rato para comprar el boleto y después ya entrando a las salas ver a tanta gente de diversas edades. Lo mismo la gente que evidentemente va porque le late lo esotérico. Había, por ejemplo, un grupo de chavas que se veía que eran tarotistas viendo ciertas obras de arte. No, maravilloso. Hay por ahí un corto de Jodorowsky que también sabemos que él era un artista, pues, bueno, sigue siendo muy esotérico. Y bueno, por ahí, ¿qué vamos a encontrar? Son cuatro núcleos, básicamente. El primero, nigromancia, Gaby, con piezas como las espiritistas de Juan Téllez y las fotografías de Juan Guzmán. Que bueno, la nigromancia es esta creencia de poder hablar con personas que ya están en el más allá.
Sí.
También hay un núcleo de clarividencia, donde está, por ejemplo, la quiromante de Leonora Carrington, una escultura de gran formato, muy poderosa. Y hay un tarot también por ahí de Pedro Friedeberg, que es una pieza que no te esperas de Pedro Friedeberg, también de gran formato, con una reinterpretación de todas las cartas del tarot, siendo el tarot pues este oráculo asociado a la fortuna. Entonces, de pronto, cuando la ves en una sala de un museo, pues es muy bonito entender que en un mundo de inteligencia artificial y que sentimos que ahí encontramos quizás un oráculo, pues los oráculos nos han acompañado a lo largo de la vida, en forma de tarot, en una ramita de la buena suerte que pones en tu bolsa, en algún ritual personal. Y bueno, también hay una parte de terror cósmico, que esta parte, híjole, es genial.
Terror
porque nos
cósmico,
recuerda,
órale.
Nos recuerda que somos como unas pequeñeces, ¿no? Frente al universo. Hay también por ahí astrología con obras de Remedios Varo, y hay hasta una carta natal de Ramón López Velarde. La verdad, Gaby, es que es una exposición muy, 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 muy interesante. Hay obra de Saturnino Hernán, de Germán Gedovius, y me parece que es muy potente y también, desde mi punto de vista, muy innovador encontrarme obras de arte que lo mismo conectan con lo trascendental, con un arcano, trazando también este puente entre lo esotérico y la crítica contemporánea. Entonces, yo sí les hago una invitación a que vayan también con esta apertura a encontrarse con obras de arte que no son lógicas, pero sin embargo sí están reflejando el mundo, que quizás es muy misteriosa, es muy rica, la verdad es que sí, está muy lindo, y de pronto estás ahí navegando entre constelaciones, entre piezas de Toledo, de Tamayo, así que bueno, creo que lo van a disfrutar mucho.
¿Es grande la exposición?
Pues son 200 piezas.
Sí, es grande.
Y yo quería preguntarte, ¿tú eres muy esotérica, Gaby?
Pues fíjate que sí. Incluso le mando un abrazo a mi queridísima doctora Julia Palacios, pero hace rato no lo hago, pero con ella me sentaba de repente, me ha hecho en varias ocasiones mi carta astral, muy bien, por cierto, también luego me ha echado las runas, y sí, la verdad es que, digo, no soy clavadísima, pues, pero sí me llama mucho la atención, la verdad es que sí me llama mucho la atención, y sí ha sido una manera también mía de dialogar con muchas cosas, o sea, de dialogar con incertidumbres, de cuando siento que el mundo de repente es mucho más grande y el universo es mucho más grande que todo lo que podemos pensar, de pronto es cómo te vas vinculando con energías. Sí, o sea, sí te diría, sí. Si hay algo esotérico en mí, sí, no soy clavadísima, pero sí.
Muy bien.
¿Y
no,
tú?
Pues
sí.
Entonces... No, también, yo también, también como tú, siento que no me clavo, no me despierto todos los días y me echo las runas, híjole, pero son días sí estoy fallando con el universo, digo, a ver, ¿qué onda? No, o sea, como que hay algo ahí que sí, también me atrae mucho y creo que es algo natural en el ser humano, y cuando estén en la exposición, chequen por favor la pieza que se llama Bajo el signo de Saturno, que es de Francisco Toledo, que para mí es un gran resumen de cómo una obra dialoga con el universo mágico, con lo onírico, y justo con esto, Gaby, con lo que nos atraviesa en el día a día, y también entendiendo, bueno, que Toledo fue un artista que separó muy bien lo político de lo poético, pero que entendió muy bien la importancia del ritual en lo plástico. Así que, bueno, esta es mi recomendación de hoy. Y aprovechen, ya están en el centro.
No, está increíble, ahí, claro. ¿No? Se puede comer, se echan ahí una chelita, lo que quieran. Sí, o sea, sí, la verdad exacto. Es que... No, me encantó, ¿eh? Me encantó, no la tenía en el radar. A ver si me animo este fin de semana o la próxima semana. Ya son también tiempos de vacaciones, pueden aprovechar también hacerlo entre semana. Gracias, querida Gina, te mando harto beso.
Te quiero, Gaby, querida, que tengas mucho. Un fin de semana muy bonito y todas las personas que nos escuchan, pues también.
Igualmente, gracias. Es nuestra queridísima Gina Jaramillo. La pueden seguir en @GinJaramillo y pues ahí está la recomendación en el Munal.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
Gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:07, tiempo del centro del país. Y con este tono de colegiala es como decidió el equipo de Así las cosas. O diremos más bien, con esto se impuso el jefe de información Isaac Morán y dijo, así es como vamos a arrancar las 9:00 en este viernes 25 de julio del 2025. Y gracias a toda la banda que ya anda por acá, escríbele que te escribe. Aquí nos compartían de lo que decía Gina Jaramillo de la exposición en el Munal. María de la Cruz dice, es una exposición increíble, mi super favorito, el Tamayo. Muchísimas gracias. Y esta exposición que dice, bajo el signo de Saturno, adivinación en el arte, ahí en el Munal, para que, bueno, si tienen chance, se den una escapada. Y dice, J. Freaking Blanche, a sacar los prohibidos con Caló y la colegiala. Maestra, y ahora sí una chela, como la carrera de Chicharrito, bien fría. Muy mal chiste, pero no importa, aquí compartimos también los malos chistes, mi querido AJ Freaking Beach y toda la gente que nos ha estado escribiendo también a través del WhatsApp, llamadas telefónicas. Armando Santiago, gracias, nos llamas desde Juchitán, en Oaxaca. No habíamos recibido tu mensaje, ya lo recibí, vamos a darle seguimiento a lo que nos dices allá desde Juchitán. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y aquí ya saben que siempre hay quien se queja. Ismael Martínez dice, estimada maestra, está muy bien que no quieran repetir canciones, pero estoy seguro que había algo mejor que colegiala. Pues para ti no te gusta, por cierto, nunca han puesto las jeans. Por ejemplo, a mí no me gustan las jeans, Ismael. Ya ves, hay para todo en esta viña del señor y de la señora. Hay de todo y para todos. Hay a quienes les gusta colegiala y hay a quienes no les gusta colegiala. Imagínense que a todos nos gustara lo mismo. Qué aburrido sería este fregado mundo si a todos nos gustara exactamente lo mismo. Todas las rolas las encuentran en Así las rolas W y había algunas personas que nos decían que no encontraban la lista porque hay varias que se llaman así. Bueno, está fijada en el perfil de nuestras redes sociales. Ahí está fijada la lista que sí es nuestra, la de Así las Rolas W, sobre todo en Instagram o en Twitter. Creo que en Twitter la fijaron para que ahí la puedan tener a la mano, la lista que sí es la nuestra y que es, por supuesto, donde están todas las canciones que ponemos aquí en este programa. En fin, gracias. Hemos tenido ya un par de horas intensas con muchísima información. nos vamos a empezar a relajar tantito porque ya es la última hora del viernes. Dice por acá, por ejemplo, para que vean que hay de todo, Ale Illescas dice, está súper bien Margarita y Calo, es viernes. Exactamente, ya ven, ahí para todos. También por acá nos escribe Lalo Nava y dice, colegiala, me pusieron a bailar mientras preparo el desayuno, gracias por alegrar el día, ya ven, ahora sí que ahí está. También por acá nos escribe Talayero, dice, rica rola con sabor a viernes, saludos. Así que hay de todo y a mí la verdad es que también me gusta y además me pone de buenas. Bueno, todavía nos queda mucho por delante. En esta hora vamos a hablar en unos minutitos más sobre pues un tema que empieza a brincar, ¿eh? El servicio de transporte en moto que ofrecen plataformas digitales. Ha habido accidentes recientes. Vamos a hablar de esto y también vamos a hablar un poco de árboles, ¿eh? Luego también el día de hoy tenemos, por supuesto, las recomendaciones de cine. Tenemos Rubén Mora con maleta hecha. Así que nos queda harto por delante, señoras y señores. Ya saben en dónde encontrarnos, en todas las redes sociales. Estamos en todas las plataformas digitales. Y a esta hora, ya sin café caliente, pero con una agüita muy, pero muy fría, como me gusta, arrancamos. ¡Súbele!
Esa es una mentira. La sentencia dice que puede ser una disculpa en ese lapso de tiempo, no 30 veces. Lo que ha posicionado esta abogada es que sea una vez cada día con el propósito de estar reviviendo el día todos los temas. Pero en la sentencia, en ninguna parte, dice que sea 30 veces.
A los que somos de acá no nos sorprende, pero resulta que en Culiacán, 9 de cada 10 personas que viven ahí se sienten inseguras. Y esto, pues no solo es una lástima y una pena, sino que además, al parecer, se va incrementando. Creo que es el resultado del desastre que implica la política de seguridad que se vive desde hace algunos años y que hoy continúa.
Yo me quedo con la necesidad de los individuos de salir de la indiferencia. En un pasaje muy célebre de uno de sus libros, Italo Calvino dijo, el infierno no es algo que está en el más allá, es algo que los seres humanos a veces hacen aquí mismo en la Tierra.
Como lo hemos planteado desde el Instituto y que la Junta de Gobierno del Instituto ya aprobó, es crear una unidad independiente, dependiente de la presidencia del Instituto, para que se encargue de estas nuevas funciones. Va también a supervisar cómo medimos la pobreza. Es una unidad especializada con profesionales que conocen el tema.
Bueno, 9 de la mañana con 13 minutos, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando esta hora y que tienen que ver con algo de lo que también ya tuvimos aquí en el programa. Ya escuchaban ustedes la voz de Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, con este caso de la diputada del Partido del Trabajo, Karina Barreras, y las acusaciones a la ciudadana Carla María Estrella, las que hemos hablado mucho también, esta mujer a la que han obligado a disculparse. Ya lo decía yo, a mí sí me llama mucho la atención que quien salga a defender a la diputada del Partido del Trabajo sea el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que es su esposo, y luego se quejan de violencias de género. En fin, hay cosas muy un poco raras. Y luego tenemos varias voces en diferente orden. Está la voz del diputado Zamora, que habla de esta encuesta nacional de percepción de seguridad. Él es de Sinaloa. Y me llama mucho la atención lo que dice, pues nosotros estamos aquí en Culiacán y lo que vemos son 9 de cada 10 personas se sienten inseguras. Pues sí, eso es cierto, 9 de cada 10 personas, lo dice la ENSU, pero pues también hay que decir que esto es lo que está pasando ahorita, pero pues viene de tiempo atrás, ¿eh? Así que así las cosas, ahí están las ciudades en donde la gente se siente más insegura en México: Culiacán, Sinaloa, Ecatepec, Estado de México, Uruapan, Michoacán, Tapachula, Chiapas, Ciudad Obregón, Sonora. También el día de hoy nos dedicamos a hablar de la tragedia humanitaria en Gaza y lo que significa, por supuesto, esto para la humanidad. Tuve una muy buena conversación con Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales y columnista del País. Esto ya está, por supuesto, en nuestras plataformas digitales y ojalá se den un ratito para escucharla. Creo que es importante lo que nos dijo y, sobre todo, la obligación literal moral que deberíamos de tener todos, de voltear a ver lo que está sucediendo allá en Gaza. Y también esta mañana conversé con la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI, sobre las atribuciones, la medición de la pobreza, la evaluación integral de la política de desarrollo social, en fin, las funciones que asume el INEGI, que antes tenía el Coneval, y nos decía también pues los resultados que se van a estar entregando próximamente el 15 de agosto, y de ahí en adelante hay varios, el 3 de agosto, el 15 de agosto, y hay otros momentos a lo largo del mes de agosto en donde se van a estar entregando los resultados de la medición de la pobreza por parte del INEGI, de lo cual estaremos, por supuesto, hablando en estos micrófonos. Y también, pues, algo de musiquita, falleció Chuck Mangione, una leyenda del jazz, ayer a los 84 años, y hoy los hemos estado recordando también con estos temas. Así que por ahí ha ido el día de hoy la conversación. Hoy, si apenas ustedes están prendiendo la radio y dicen, bueno, pues, ¿de qué han estado hablando? Pues primero nos fuimos a Veracruz. Esto que ya platicábamos con Javier Tejado hace rato, ayer fue localizada sin vida la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, allá en el estado de Veracruz. Fue secuestrada por integrantes del crimen organizado, luego de negarse a pagar una extorsión para poder manejar el taxi en el que trabajaba. Y bueno, pues las imágenes brutales en donde ella está rodeada de hombres encapuchados con armas largas, en donde ella dice a cuadro que hay que pagarles, no hay que negarse a este cobro que hacen, y luego pues ella aparece asesinada, brutal. También esto en el México de todos los días. Y luego, como ya les decía, nos fuimos a Europa. El día de ayer Francia anuncia que va a reconocer a Palestina como Estado. No son los primeros, por supuesto, en hacerlo, pero es importante también que viniera desde Francia. Y hoy tuvimos una reflexión pues muy sentida por parte de este hombre, Andrea Ricci, que es un gran periodista y gran columnista, respecto a lo que está pasando precisamente en la zona de Gaza. Enrique Quintana le entró hoy a varios temas, nuestra moneda que sigue fuerte, sigue realmente fuerte, pero también habló de los censos económicos. Dice el 64.3% de las 5.5 millones de empresas que hay en México son informales. Estuvimos hablando de cada uno de estos temas y de estos detalles. Y bueno, ya saben, el análisis de Javier Tejado, lo que está pasando también en el legislativo, en la comisión permanente. Y desde la conferencia matutina, pues hoy se ha hablado de varias cosas, sobre todo en la parte de preguntas y respuestas. Por ahí la presidenta se ha referido a temas de inseguridad, a la relación con Estados Unidos, en fin, a varios asuntos que están ahí sobre la mesa. Y también, miren, a algunas imágenes que han salido, ya lo decíamos, lo de Ricardo Monreal, por ejemplo, que estaba vacacionando en España y que se había estado en un hotel muy lujoso o no, y luego Ricardo Monreal salió a decir que pues no, que él estaba ahí porque era el 40 aniversario de su matrimonio, y luego la presidenta pues por ahí les puso un estate quieto desde la mañanera, diciendo que bueno, pues cada quien, pero la austeridad y no sé qué, y la humildad, etcétera. Y también el día de ayer pues trascendieron ahí imágenes de Mario Delgado, el secretario de Educación, comiendo o desayunando o comiendo en un restaurante de alta gama en Portugal. Y bueno, pues también ha habido como muchas críticas, también ya le preguntaban a la presidenta y también la presidenta pues volvió a decir lo mismo, pues yo creo que nosotros deberíamos de comportarnos de una manera mucho más humilde, etcétera, etcétera. Yo digo que cada quien puede vacacionar donde se le pegue la gana, lo que sí tendríamos que hablar es un poco de congruencia entre el discurso y los hechos. Pero por mí, que alguien vacacione donde sea y si se lo paga con su dinero, pues que lo haga. Pero ojo con la incongruencia. Ese es el tema que se está señalando. Entonces, bueno, pues ahí, si Mario Delgado comió rico o no comió rico, pues ahora sí que allá él y allá, por supuesto, las congruencias o incongruencias. Así ha estado esta mañanita hoy, que es viernes 25 de julio, y me dijeron, ¿va a haber rocola deportiva? No, Francisco Javier González anda en la vacación. No sé si en Lisboa o en Portugal en general, pero anda en la vacación y él sí que desayuna y coma donde quiera. Francisco G. González ya estará de regreso, pero tenemos, por supuesto, otros temas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Bueno, me voy primero contigo, Octavio García, nuestro reportero aquí de W Radio. Entiendo que hay bloqueo en Periférico Norte, Octavio, ¿o dónde?
Es correcto, Gaby, muy buenos días. Luego de que uno de nuestros radioescuchas nos reportara esto, nos trasladamos aquí. Estoy en el Periférico Norte, a la altura del Parque Naucali. Estás pasando las torres de satélite precisamente debajo del primer puente peatonal en este punto del municipio de Naucalpan, el Estado de México, donde un grupo de familiares y amigos del señor Isaac Ortiz Chávez, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de julio, están demandando a las autoridades de justicia de la entidad mexiquense, pues, que agilicen la búsqueda y que den resultados. Por ello están bloqueando 3 de 5 carriles, han dejado libre el paso a los vehículos de 2 carriles, sin embargo, esto complica bastante el tránsito para quien viene procedente de los municipios de Atizapán, Cuautitlán, Estado de México. Aquí las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también ya se montaron en su macho, como se dice popularmente, y dicen que ellos no van a trabajar hasta que liberen esta vialidad. Entonces los familiares pues ya se han molestado mucho y van a estar aquí hasta que los atienda una autoridad de nivel. No quieren que vengan subsecretarios ni nada, quieren hablar directamente con el titular de la Fiscalía, y si no, van a permanecer aquí, y de hecho amenazan con volver el lunes próximo. Las alternativas para nuestros amigos automovilistas: utilizar la Supervía Lomas Verdes, la vía López Mateos o bien la vía Gustavo Vaz. Gaby, el reporte que tenemos.
Qué bueno que te desplazaste, felicidades, gracias. Octavio, a ver, nada más rápidamente, estoy viendo un video que compartes, se ve al fondo las torres de satélite. Entonces, esto es en dirección
a la Ciudad de México, Gaby, sí.
A la altura del Parque Naucali, ¿verdad?
En sentido contrario, la circulación avanza normalmente, pero esto es, como bien dices, en dirección a la Ciudad de México, procedente del norte, de la México-Querétaro, pasando las torres de satélite en el primer puente peatonal.
Bueno, gracias, Octavio. Ahora sí que Octavio García veloz se desplazó hasta la zona. Por aquí nos está compartiendo precisamente un video. Y sí, las cosas se ven muy complicadas allí en Periférico, a la altura del Parque Naucali. Sí, vienen rumbo a la Ciudad de México. Nos lo habían reportado un montón de personas. Y bueno, pues ahí está la información. Ahora sí que mientras está sucediendo. Y me da mucho gusto saludar en la línea de Así las Cosas. Platicamos con frecuencia con ella, a Laura Ballesteros. Ella es diputada de Movimiento Ciudadano. Laura, porque traes ahí varios asuntos. Antes que nada, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Qué gusto saludarte. Sí, ¿verdad? Ya somos conversadoras frecuentes.
Así es.
Y ya se nos juntó el lavado con el planchado.
Literal, ya se nos juntó. A ver, quiero arrancar en realidad con el árbol, y ahorita vamos con el tema de los mototaxis. Este árbol laureano, por cierto, les comentaba que para mi podcast que hago para el periódico El País, el de esta semana, hablo precisamente con un arborista sobre los árboles de la Ciudad de México y hablamos también del laureano. Recuérdanos el caso del laureano y en qué va, Laura.
Claro que sí, Gaby. Pues mira, ha sido una lucha vecinal, comunitaria, como no he visto ninguna. Llevo ya muchos años defendiendo árboles en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, y aquí he visto una capacidad de resistencia sobre uno de los poderes fácticos más importantes del país y la Ciudad de México, que es el cártel inmobiliario. El epicentro, que es la alcaldía Benito Juárez, un grupo de vecinos se organizó, decidió defender a un árbol laurel de la India centenario en contra de estas malas prácticas en donde se otorgan permisos sin acreditar absolutamente nada y donde se echan al plato árboles urbanos con un valor ambiental y cultural y además familiar para las personas sin ningún tipo de miramiento. Y en lo que vamos ahora es que pues estos vecinos tan organizados y además resistiendo un montón de embates porque pues el cártel lleva muchos años infiltrado en todos lados, entonces tiene muchas maneras de confrontar y de echar a pelear a la comunidad y de también mover autoridades a diestra y siniestra. Han resistido los embates y mira, ahora tienen ya un amparo con una suspensión para el árbol. Han logrado 2 amparos más para otros 2 árboles vecinos ahí, Naranda y Roberto, con suspensión definitiva y clausura de un predio, otro predio muy cerca, pero era un caso muy similar. Y están en vías de recibir una declaratoria de patrimonio cultural y ambiental de la Ciudad de México en voz de la propia jefa de gobierno. Sí. Yo sí quiero reconocer al gobierno de la ciudad que aquí se sentó a hablar con los vecinos. Y yo haciendo lo que me toca, escuchar a los vecinos, representarlos, pues soy diputada de la zona y además vivo ahí a 2 cuadras. ¿No?
Uh-huh. Pero a ver, a mí lo que me llamó la atención el otro día también que me acercabas el tema otra vez, Laura, es que justo cuando vi la declaratoria por parte de la jefa de gobierno, que son 12 árboles, uno de ellos es este, el que está ahí en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, pues yo tenía la impresión de que esto ya estaba, o sea, ahora sí que ya no podía hacerse algo más, pero lo que estoy entendiendo es que siguen insistiendo en tumbar el árbol.
No, hay diferencias de opiniones, mucha gente, además todas con muy buenas intenciones, Yo creo que el hecho de que los medios sean distintos no quiere decir que el fin sea diferente. Uh-huh. Hay vecinos que están muy preocupados porque piensan que las raíces van a ser tocadas o porque el árbol va a ser amenazado. Yeah. Y yo creo que en esta lógica hay que escucharles, pero sin violencia, porque sí ha habido mucha confrontación por parte de los vecinos y lo que hay que hacer es siempre contribuir a la paz y a la construcción de armonía en la comunidad. Y los hemos escuchado a todos. El árbol, fíjate, hay tres dictámenes que se hicieron, uno por la parte de los vecinos, otra por la parte de la SEDEMA y otra por parte de la alcaldía, justo para que no hubiera mano negra, ¿no? Y los tres dictámenes coinciden en dos cosas. Primero, que el árbol está en goza de excelente salud. Esto era importantísimo porque luego se mueren los árboles de un día para otro porque les inyectan cosas, ¿eh? O sea, los matan.
Sí, yo sé.
Uh-huh. Entonces, era importantísimo. Y eso lo hace el cártel inmobiliario en colusión con los gobiernos. Entonces, sí había que decir que el árbol goza de excelente salud. Ahí está. Uh-huh. Y dos, las raíces corren hacia afuera del predio. Y esto más o menos es algo muy lógico porque como había antes ahí también una construcción y este árbol lleva décadas ahí, pues las raíces se encuentran por donde correr donde no haya construcción. Entonces se fueron hacia la calle, que eso también es una muy buena noticia. Laureano está cargado de suerte porque pues si están hacia la calle, pues no están en el predio donde podrían tener alguna especie de daño. De cualquier manera, se va a tener que hacer toda una adecuación, y este fue el compromiso de ese desarrollador en específico, que sí quiero decir que ha tenido también mucha apertura. Me ha tocado dialogar con muchos desarrolladores. Hace un año, por ejemplo, con el árbol Eugenio, que también lo amparamos, lo declaramos patrimonio, fue todo un tema vecinal también. Y eran muy distintos ese otro grupo de desarrolladores, es decir, pues en todos lados se cuecen habas. Claro. Y va a tener que cambiar su proyecto, y eso es lo que está ahorita en la mesa. La declaratoria tiene que salir en los siguientes días. Normalmente tarda entre 8 meses y un año, así nos pasó con Eugenio. Pero en este tuvimos la suerte también y la voluntad de todos, pues, de que pudiera salir junto con otros árboles que ya venían trabajando. Entonces Laureano se subió a la ola.
Ya. Bueno, pues ahí está, a mí me parece una historia muy noble, la verdad que hay que seguir, y me encanta además que los árboles tengan nombres, que los árboles tengan historia y que los hagamos propios. Y como comentábamos precisamente en este podcast, cuando vean un árbol no lo vean nada más como adorno, como un objeto, sino como parte de lo que somos, como seres vivos en esta tierra. Así que bueno, Laura, les daremos seguimiento a ello, pero el otro tema que también me llamó la atención que subiste a tus redes sociales, dice, ¿sabías que Uber Moto y Didi Moto son ilegales en la Ciudad de México? ¿Te refieres a cuando tú puedes usar la moto también para transportarte, ¿verdad? No si alguien te pides algo y la persona llega en su moto, eso no, sino si tú te puedes subir y también te dan ahora sí que el viaje en moto. ¿A eso te refieres?
Sí, es el viaje de pasajeros que tiene ya varios meses dándose en la Ciudad de México y que no solamente es ilegal, es inseguro.
Sí, es peligroso.
Y hemos venido advirtiéndolo ya de muchos meses hacia acá. Y pues la verdad es que ya sucedió lo que temíamos que iba a suceder, desde lesiones. Tenemos el caso de Vania, que en diciembre una chica de 19 años, Gaby, de 19 años, se sube a una moto para hacer un viaje al trabajo. La moto tenía llantas lisas porque nadie les revisa y entonces se derrapan, sale volando y se rompen 2 o 3 pedazos la pierna derecha. Wow. Ella no tuvo dinero para pagar el hospital, nunca se presentó el seguro, ni cuando cayó el pavimento, ni meses después. Lleva 2 operaciones en hospitales públicos y no queda bien. No tiene dinero para pagar rehabilitaciones porque, pues claro que si no tienes dinero para pagar un viaje de más de 40, 50 pesos, porque estos viajes están en 30, 20 pesos, pues claro que no vas a tener dinero para poderte pagar un procedimiento si sucede algo malo. Y fuimos a reclamarle a Didi, bueno, y además perdió su trabajo porque no puede ir a caminar. Pero no puede ir a trabajar porque no puede caminar. Entonces fuimos a Didi, les pedimos que hicieran una reparación de daño y le contestan por mail, no hemos podido hablar con nadie. Le contestan por mail y les dicen, oye, pues ahí te mando los papeles del seguro para reembolsarte. Esa es la situación. ¿Qué le van a reembolsar, Gaby, si no tiene dinero ni para pagarse la rehabilitación?
Sí, qué bueno.
Entonces, bueno, pues el caso está así, es a la gente que menos tiene, la gente que tiene menos recursos, los jóvenes principalmente son quienes están llegando a estos viajes, y la ciudad está en medio de una crisis de muertes por seguridad vial en materia de viajes en moto de 8 años para acá. No la han podido controlar, y en este fallo sistémico, pues dar viajes de pasajeros en motocicleta es un error. No quiero alargarme mucho, pero fíjate cuál es un poco la diferencia, porque la sentencia de este amparo que están peleando hoy el gobierno y las corporaciones es la clave. Lo que dice la sentencia, por un lado, es: gobierno, tú tienes el derecho de poner la regulación que quieras, porque el gobierno hace un año prohibió estos viajes, pero Uber y Didi se ampararon. Entonces le dice: gobierno, tú tienes toda el derecho de hacer tu regulación, pero tienes que cambiar la redacción porque así como está es anticonstitucional, ¿no? O sea, no puede ser prohibitiva. Y por el otro lado les dice a las plataformas, a las corporaciones: ustedes así como están dando el viaje no lo pueden dar. O sea, te lo diré muy sencillo, abrazaditos no. Porque si ustedes van abrazados en la moto, el pasajero no es pasajero, es copiloto. Y entonces entra en una lógica, claro, completamente distinta, porque tienes que estar capacitado para abordar una moto, debes de tener un equipo que te cubra, empezando por la cabeza con un casco que te quede y que sea certificado. La persona que murió hace 2 días, una mujer muy joven de menos de 40 años, le dieron un casco de bicicleta.
Sí, no.
Entonces, pues en esas estamos, y si quieren dar las compañías, el servicio tiene que ser regulado con seguridad, vigilado por el gobierno y con vehículos distintos a estas motocicletas que ya conocemos, sin criminalizar ni a los usuarios ni a los conductores.
Sí, no, porque mira, por ejemplo, aquí me escribe Diana Ramírez y dice: cada quien es responsable del transporte que quiere usar. Se me hace más inseguro el metro de la Ciudad de México. Sí, no, no se trata, no estamos aquí criminalizando a nadie que lo está, ni los que conducen ni los que lo usan. Pero primero, pues sí hay diferencias entre, digamos, estar en el metro o estar en una moto de esta naturaleza. Pero no es no, no es nada más que cada quien sea responsable del transporte que quiere usar, sino si el transporte que se ofrece es un transporte seguro. Esa sí es una obligación de la autoridad. Ya, pues cada quien se sube al transporte que se quiera subir, pero que haya mínimas reglas de seguridad para estas cosas, Laura.
Sí, claro, y además que se puede, porque la Ciudad de México ha sido vanguardia e innovación durante muchos años en materia de movilidad sostenible, en materia de movilidad segura. Tenemos muchas fallas todavía, pero siempre estamos poniendo sobre la mesa el siguiente paso. Fuimos la primera ciudad de América Latina, Gaby, y lo quiero recordar a estas corporaciones que nos están escuchando, fuimos la primera ciudad de América Latina en regularlas. Y me tocó a mí encabezar ese esfuerzo. Yo era subsecretaria de movilidad de la Ciudad de México y lo hicimos convencidos que no podían operar en la clandestinidad, que no podían operar en la ilegalidad y que además la gente estaba exigiendo un servicio que pudiera ellos pagar, ¿no? Porque es un servicio privado y no podíamos quitarles esa oportunidad de tenerlo. Lo hicimos con esa convicción. Claro. Y con esa misma convicción les decimos hoy: ustedes no están alineados con las políticas de seguridad vial de la ciudad ni del decenio de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, y hay que apelar a su responsabilidad social para que de manera inmediata suspendan ese servicio y se sienten a la mesa con el gobierno de la ciudad a construir una regulación segura.
Pues a mí me parece un tema también muy importante, porque tenemos que ir avanzando justo, así como hablamos de la planeación urbana, así como hablamos de los temas que debemos de poner sobre la mesa cuando hablamos de vivienda, etcétera, pues también la movilidad, que por supuesto se va transformando, pero pues la movilidad no se puede transformar de manera caótica. Gracias, Laura, seguimos hablando, que tengas bonito fin de semana.
Gaby, muchísimas gracias, bonito viernes a todos y ojalá que sí podamos tener un acuerdo con todas las partes, en los árboles, en las motos. La ciudad necesita de diálogo, la ciudad necesita de muchísima comunidad y creo que ahí están los elementos. Pues la gente siempre está desconfiada, pero creo que es momento de ponernos a dialogar.
Así es, totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Laura.
Gracias.
Un abrazote, es Laura Ballesteros, bueno. Ella es diputada de Movimiento Ciudadano. Con estos dos temas hay que ponerlos sobre la mesa. Me escribe también por acá a través de WhatsApp en estos momentos, pero se me movió tantito el mensaje. Me escribe por acá Alfredo y dice: buenos días, Gaby. Dice: también sobre las motos hay que hablar de los que se suben al segundo piso y andan entre los coches rápido. Sí, y los que andan en general, ¿eh? O sea, la verdad sí tenemos un tema ahí de cómo están manejando muchos motociclistas. Tampoco quiero estigmatizar a todos, porque hay unos que lo hacen muy bien, pero tenemos, insisto, que hablar de estos asuntos. También por acá me escribe sobre este mismo tema, que siempre son polémicos, Ale Illescas, y dice: mi opinión es una alternativa para moverse que debe ser regulada. Yo la uso, sin embargo, también fui motociclista y sé que debo ir atenta y no distraída. Sí, pero si nadie está diciendo que no se use, mi estimada Ale Illescas, lo que se está diciendo es que se regule, que haya seguridad y que si llega a pasar algo incluso, pues tengas este tipo de seguridad. Nadie está diciendo que no se use, pero no se puede usar de manera caótica y sin seguridad. Vamos a ver qué dicen también las empresas a este respecto.
Showtime. Cultura pop.
Movies of dreams.
Las luces se apagaron, esto va a empezar.
Con Arturo Aguilar.
Actores, directores, productores y demás.
En Así las cosas.
Kind of movie we're gonna make.
Spectacular, spectacular.
Bueno, son las 9:41 y llegó el momento de Arturo Aguilar con todas las recomendaciones. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Muy contento de saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, querido. Me da mucho gusto saludarte. Oye, vamos a comentar el tema de los Arieles y luego vamos con las recomendaciones. Sí. Pero los Arieles 2025. La semana pasada hablamos de los Emmy y nos estuviste diciendo ahí lo que se podía ver y dónde se podía ver. Vamos a ver con los Arieles 2025 y entiendo que hubo hasta una polémica, ¿verdad?
Así es, y nos lo comentaban la semana pasada, que prometimos que lo platicaríamos esta semana, y así es, empezar por decir, los Arieles son los, valga, para que mucha gente entienda, los premios Oscar de la industria de cine en México, que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en México, se entregarán el próximo 20 de septiembre en Puerto Vallarta. Okay. Y sí, hubo una fuerte polémica cuando, hace un par de semanas, cuando se dieron a conocer las nominaciones, resulta que categorías como Mejor Actriz o Mejor Guión tenían 3 y 4 nominaciones, menos de las 5 que suelen formar cada una de las categorías, que es lo que además señalan los reglamentos de la Academia. Armando Casas, el presidente de la Academia, explicó que porque entre tercero y cuarto o cuarto y quinto lugar había una gran diferencia de votos, los votos que se dan por parte de todos los miembros de la Academia para elegir entre todas las inscritas cuáles son las nominadas, pues que se decidió que si había mucha diferencia entre la 3 y la 4 o la 4 y la 5, pues mejor nada más se quedaran las que tenían más votos, aunque no había, por supuesto, ningún argumento dentro de los reglamentos para amparar una decisión así. Fue por ello
No entendí. Es decir, no entendí. ¿Cómo que hubo demasiados votos? Ya no entendí.
Sí, las películas se inscriben para poder ser consideradas.
Ajá.
Y se someten a una votación a todos los miembros de la Academia.
Okay.
Las 5 películas con más votos se convierten en las películas oficialmente nominadas.
Okay.
La que tiene 6º lugar, 7º lugar, ya no es mencionada. Lo que sucedió aquí es que había una gran diferencia de votos. No dijeron cuánto, pero dijeron una importante diferencia de votos o mucha diferencia de votos entre, por ejemplo, la actriz que tuvo el tercer número de mayor cantidad de votos y aquella que tuvo el cuarto número, la cuarta cantidad de votos, solo para ser consideradas como nominadas, no para ver quién va a ganar, obviamente, el Ariel. Y que por eso decidieron el, oye, pues si hay mucha diferencia entre la 3 o la 4 o la 4 y la 5, mejor dejemos nada más aquellas que tienen un número importante de apoyo, llamémoslo así, o de reconocimiento por miembros de la Academia. Aunque, y lo que señalaron algunos organismos gremiales como Tinta, que aglutina de cierta manera escritores y guionistas en México, que no hay dentro de los reglamentos de la Academia nada que ampare que si una película, una actriz, un guión solo tuvo 10 votos y eso la convierte en 4º lugar, 5º lugar, eso la acredita como una película que se merece y tiene derecho a tener su nominación al Ariel, simplemente.
Ya
y entonces la Academia tuvo que salir la semana pasada a decir, ah, bueno, ¿saben qué? Aquí están ya las quintetas completas en todas estas categorías. La única que tuvo, de hecho, por un empate en el número de votos es Mejor Documental, en el cual hay 6 documentales nominados, pero todas las demás ya pasaron a tener 5 nominados finalmente.
Pues qué relajo. Así que diría el clásico, qué relajo y obviamente...
¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
Exactamente lo que iba a decir, pero qué necesidad, en fin. Bueno, pues así las cosas. Y ahora sí, vámonos con... Bueno, ¿podemos ver algunas de las nominadas ahorita?
¿Sí?
¿Cuáles?
Sí, definitivo. De hecho, quería destacar las 5 películas nominadas a Mejor Película.
A ver.
La Cocina, que tiene 15 nominaciones, la pueden ver en HBO Max.
Ok. La Cocina. Esa no la he visto. HBO Max. Ok.
No Nos Moverán, tiene también 15 nominaciones, estrena en cines este fin de semana.
¿Esa de quién es? ¿No Nos Moverán?
Esa no la, ahora te digo, lo
no,
tengo.
No, esa no la había oído, no la había oído mencionar, la verdad, esa,
Dirección de Pierre San Martín, actriz Lisa Huertas, es también nominada a ópera prima, actor Revolución, y una mujer de 50 años descubre al asesino de su hermano durante el movimiento estudiantil del 68.
Ya, ok. Bueno, luego, esas son dos, ¿cuáles otras?
Pedro Páramo, 16 nominaciones en Netflix.
Eso está
en
Netflix, ajá.
Sujo, 13 nominaciones, está en Prime Video.
Ok.
Y Un Actor Malo, 5 nominaciones, también está en Prime Video.
Ya.
Esas son las 5 nominadas a Mejor Película.
Bueno, pues ahí están estas. A ver, y danos un par más para ver este fin de semana.
Muy buena noticia, que no pasa tanto en México. Hay un reestreno en cines, en sala de cines, de un clásico del cine. La Quimera del Oro, de Charles Chaplin.
Sí.
En verdad, pocas veces tenemos la oportunidad de ver este tipo de películas en pantalla grande. Creo que hay que aprovecharla y tratar de ir a verla. Busquen La Quimera del Oro. Y otra película que estuvo en el Tour de Cine francés el año pasado, El Cuadro Perdido. La historia de un subastador que encuentra que en una casa de un trabajador en Francia hay una obra maestra que se creía desaparecida una vez que la habían saqueado los nazis, la obra de este artista, y que reaparece de manera sorpresiva, y lo que pasa cuando algo así sucede en el mundo del arte. Y finalmente, para quienes quieran opciones en streaming, dos que en verdad me gustaron, me entretuvieron mucho. Las dos están en HBO Max. La primera se llama Kneecap, como rodilla en inglés. El título es Kneecap, Música y Libertad. En Irlanda hay 80,000 hablantes de irlandés, 6,000 de ellos viven en Irlanda del Norte. Y tres van a convertirse en un fenómeno cuando arman un trío de rap que canta en irlandés.
Ah, vi
son
algo
anárquicos,
así, sí.
Salvajes, dispuestos a todo por salvar esa lengua materna. Súper divertida, muy original. En verdad vale mucho la pena. Kneecap, Música y Libertad. Y también en HBO Max, Mountain Head. Una sátira sobre tecnología, fake news y la reunión de 4 magnates de la industria, 4 amigos millonarios. ¿Y cómo responden a una crisis internacional? Steve Carell, Jason Schwartzman, y es una película dirigida y escrita por Jesse Armstrong, el creador de Succession, una de las mejores series de los últimos años.
Pues están buenísimas. Gracias, querido Arturo. Te mando un abrazote. Bonito fin.
Igualmente, un abrazo a todos.
Abrazo, Arturo Aguilar. Ahí están todas las recomendaciones. Ahora sí que los dejamos bien, bien, bien recomendados.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos, prácticamente ya nos vamos, nada más cierro rápidamente contigo, Octavio García, ¿cómo siguen las calles de la Ciudad de México? Adelante, Octavio.
Gracias, Gaby. Continúa este bloqueo aquí en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucali, en dirección a la Ciudad de México, por familiares y amigos del señor Isaac Ortiz Chávez, desaparecido el pasado 19 de julio. Gaby, un grupo de estos ha ido al Palacio Municipal de Naucalpan, donde hay oficinas de la Fiscalía de Justicia Mexiquense, para constatar los avances en la investigación de su desaparición. De recibir una respuesta positiva, ellos liberarán esta vialidad. En caso contrario, permanecerán aquí hasta que sean atendidas sus demandas. La circulación continúa muy afectada. Solo 2 carriles han liberado estas personas. Recomiendo a los automovilistas irse por las avenidas Gustavo Vaz Prada, López Mateos o por la super avenida Lomas Verdes. El reporte que tenemos, Gaby.
Gracias, gracias. Ahora sí que así las calles, esto es lo que estaba sucediendo por allá. Bueno, órale, me lo aventaron como muy fuerte, hasta me asusté, pero bueno. Bueno, señoras y señores, nosotros nos vamos. Tuvimos muchísimo esta semana, el día de hoy, por supuesto, también. Así que todo lo que tuvimos lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Que tengan un muy, muy bonito fin de semana. Abrácense mucho, celebren la vida. Y ya saben, el próximo lunes a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.